sido el poder durante prácticamente toda la República no representa una alternativa real de democratización, de justicia, de dignidad para la población colombiana. Teniendo claro eso, yo me entiendo en este auditorio con unos compañeros y unas compañeras que, independientemente de la decisión que han tomado frente al próximo domingo, hacen parte de las fuerzas que deben contribuir y que debemos contribuir a encontrarle esa salida a la crisis colombiana dentro de una perspectiva de un gobierno democrático, de un nuevo poder y desde la perspectiva del Partido Comunista, en la lógica de un proyecto emancipado de sociedad que para nosotros se llama socialismo, que para nosotros se llama comunismo. Eso lo quiero colocar de entrada porque creo que no podemos alimentar odios inútiles, como diría el gran poeta de nuestra América, José Martí, frente a unas decisiones de la coyuntura donde hay que reconocer tenemos valoraciones distintas y aún en medio de eso tenemos que ser capaces, ante todo, de respetarnos y en segundo lugar de ver el escenario en una perspectiva más amplia y menos coyuntural. ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición es que no se puede analizar el momento político actual y la perspectiva de esa situación política al margen de los resultados del proceso electoral, que ya han venido dando unos resultados y que tienen en las elecciones del próximo 15 de junio un desenlace definitivo al elegir el nuevo presidente de la República. Uno no podría abstraerse y pensar que lo que se defina ese día es un tema para algunos secundario, para otros accesorio o inclusive ya está resuelto. La perspectiva nuestra es que ese día, en un campo que no es la totalidad, el desenlace de la lucha política en Colombia, se toman unas decisiones frente a las cuales nosotros no podemos ser indiferentes, frente a las cuales nosotros tenemos que tratar de intervenir e intervenir desde una perspectiva democrática y revolucionaria. En consecuencia, los resultados electorales mostraron que estamos fundamentalmente ante una crisis del sistema político y del régimen político. Yo no voy a dar las cifras, los rostros de ustedes me indican que ustedes tienen muy bien claro qué fue lo que pasó en las elecciones pasadas. Ahora, tuvimos una incapacidad los sectores del campo democrático, de la izquierda, para ser capaces de ponernos de acuerdo en una alternativa que nos tuviera hoy en otro escenario, nos tuviera en el escenario de no estar definiendo si se vota en blanco, si nos abstenemos o si, como hemos definido algunos, hay que intervenir con el voto en la próxima jornada. Seguramente estaríamos frente a la disyuntiva de respaldar, como en otros casos en América Latina, una propuesta de un perfil progresista, democrático, demoliberal, podríamos decir ideológicamente, frente a la apuesta del establecimiento que estaría hoy, lógicamente, haciendo grandes esfuerzos por reagruparse alrededor de cualquiera de sus otras cuatro candidaturas que estaban en la contienda. Pero ese no fue el escenario por diversas razones que no quiero entrar a profundizar acá, porque creo que ese sería otro debate, el debate de la dificultad que tenemos en Colombia, a diferencia de otros escenarios de América Latina, para construir la coincidencia básica que nos permita construir o un frente, o un bloque, o una alianza, o una convergencia que permita, en una perspectiva de apertura democrática, superar estadios del atraso reaccionario que subsiste en el sistema político colombiano y abrirle camino a un nuevo gobierno y a un nuevo poder. En consecuencia, para nosotros eso no es secundario y hemos tomado una decisión con base en un aspecto. Para nosotros, para el Partido Comunista Colombiano, integrante de Marcha de la Unión Patriótica, el tema de la solución política negociada en Colombia no es un tema accesorio, no es un tema secundario. Nosotros consideramos que la crisis del país pasa por la superación del conflicto, de la guerra interna, que nos permita avanzar hacia un nuevo estadio de la sociedad colombiana, hacia un nuevo estadio que implicaría reformas democráticas en una perspectiva de una apertura tal cual lo dijo el 13 Congreso del Partido Comunista en 1980, llegando a una conclusión de que el conflicto armado interno no iba a tener una solución militar y avanzar hacia una perspectiva de paz que para nosotros tiene contenido y que está muy bien definida en una categoría que nosotros llamamos paz democrática, que implica fundamental solución política con reformas, con cambios, sin pretender en una mesa de negociaciones hacer una revolución por contrato y tampoco sin pretender, compañeros y compañeras, que en ese escenario se agoten las aspiraciones del movimiento democrático y revolucionario. Por lo tanto, nosotros hemos definido participar en las próximas elecciones fundamentalmente en una lógica de defensa del proceso de paz. De defensa del proceso de paz. Pero quiero caracterizar muy bien esa posición. Nosotros no estamos hablando fundamentalmente que nuestra coincidencia en esta disyuntiva sea el tema de la paz. Nosotros pensamos que hay un aspecto diferenciador básico, y es el tema de la solución política. Nosotros no creemos que levantar el tema de la paz sea suficiente, porque nosotros no compartimos la paz que en las actuales circunstancias se está desarrollando en La Habana desde la perspectiva del establecimiento con la propuesta de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos tiene ante todo una postura de paz en los términos limitados del establecimiento, que es una paz romana, es una paz del sometimiento, es una paz sin reformas, es una paz con bombardeos, es una paz fundamentalmente de incorporación de las fuerzas rebeldes insurgentes armadas, en este caso de la FARC, al establecimiento sin ningún tipo de garantías. Lo que nosotros pensamos es que necesitamos abrirle camino a un momento de solución política que profundice lo que no se ha podido hacer hasta el momento, que sea capaz de construir una nueva correlación de fuerzas para que no en la mesa de La Habana, sino en una correlación de la lucha social, política, popular en Colombia, se pueda caminar hacia una salida política que abra caminos en la perspectiva que ya he mencionado. Y nosotros pensamos que no es accesorio si gana la otra fórmula del establecimiento. A no ser que la otra fórmula del establecimiento cambie de parecer y anule las condiciones que oportunistamente ha retirado del debate electoral durante los últimos 15 días, o a no ser, y en eso creo que tenemos mucha seguridad todos los que estamos acá, que el movimiento insurgente en armas accediera a esas condiciones, estamos frente a un escenario de ruptura de la mesa de conversaciones de La Habana. Colóquenle el nombre que quieran, pero si el establecimiento representado en la fracción de Óscar Iván Zuluaga llega el día 15 de junio a colocar las condiciones que hoy está colocando, no tiene ninguna posibilidad de existir ese proceso de paz. Y sería ilógico pensar que el movimiento guerrillero va a aceptar esas condiciones. ¿Eso qué implica? Eso implica que abriríamos una nueva etapa histórica en la vida política de este país. Que entraríamos a un nuevo pulso entre las fuerzas que se están disputando en el campo militar, pero también en el campo social, que no se ha eliminado durante este periodo. Por eso nosotros pensamos que no es un aspecto sustancial. Como ya se me está yendo el tiempo, quiero terminar fundamentalmente con unas precisiones que conlleva esta decisión que nosotros hemos tomado. Primero, esto no implica una adhesión al candidato Juan Manuel Santos. Esto no implica una adhesión al candidato a la Unidad Nacional, mucho menos implica renunciar al carácter de oposición. Nosotros consideramos fundamentalmente que en este momento hay que intervenir en la situación política y hay que levantar sobre todo unas exigencias. Yo quiero resaltar 4 o 5. Primero, cese bilateral del fuego. Segundo, inicio del proceso de diálogo con el ELN y con el EPL. Tercero, avance hacia garantías plenas para la lucha del movimiento social popular y en particular para el respeto de las exigencias del movimiento agrario que está en un momento de ascenso en la lucha popular. Y quinto, compañeros, fundamentalmente la posibilidad de que, y con esto cierro, este momento nos ayude en una nueva etapa a agilizar a todos los niveles los mecanismos que sean necesarios para materializar un frente amplio por la paz. Siendo importante lo que se ha hecho en esta coyuntura, seamos francos. Aquí estamos fundamentalmente frente a la coincidencia de muchos sectores para cerrarle el camino a una fracción del establecimiento que está dispuesta a cerrarle en lo inmediato, en lo concreto, el camino a la solución política negociada. Pero, no estamos todavía frente a la madurez de un programa mínimo que es esencial para un frente amplio. Nosotros pensamos que hay que levantar y que hay que agilizar los mecanismos para un frente amplio, pero tampoco nos llamamos a ilusiones a pensar que el frente amplio es lo que hasta estas dos semanas estamos haciendo de coincidencia alrededor de un tema político como es el escenario electoral y como es el tema de la defensa de la solución política social. Pensamos que hay que trabajar por dos tareas, gane quien gane. Primero, una gran movilización social y política por la paz, por la solución política negociada, que ojalá reedite lo que representó la jornada del 9 de abril de este año. Y en segundo lugar, la necesidad de convocar un congreso unitario de la izquierda y de los sectores sociales y políticos, porque el Frente Amplio no es simplemente de izquierda, para concretar las posibilidades de un proyecto, de un bloque alternativo que no pierda en perspectiva la necesidad de ser gobierno y de ser poder. En síntesis, esa es nuestra opinión. Muchas gracias.
¿Seguimos así? Sí, sigamos así, o quieren tomar la
palabra. Seguimos por la derecha.
Es un diálogo, también entender un poquito que el diálogo, si bien es formal en términos de las posturas, es necesario también ir tejiendo y reconstruir esas confianzas que a veces hemos perdido en este tipo de diálogos. Entonces la formalidad pues a veces como que nos ata en muchas cosas, y es mejor desde la tranquilidad. Este es un diálogo franco que esperamos que nos lleve más allá de esta coyuntura electoral a un escenario de unidad política, por lo menos en Bogotá, que logre jalonar en las luchas y reivindicaciones que tenemos. Entonces, como ustedes deseen, está...
Bueno, ok. Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es José Miguel. Hago parte del grupo de impulsores e impulsoras del Frente Amplio. Es el lugar donde me ubico hoy políticamente. Y hago parte del equipo de tres compañeros que, estando en la dirección de la Bogotá Humana, salimos el día inmediatamente siguiente a las elecciones en la primera vuelta para tratar de poner en el país, y muy especialmente con, digamos, con la historia de la izquierda, de organizaciones sociales, de sectores democráticos, una voz de alerta, una más, no la, sino una voz más de alerta con la acción en concreto, en el sentido de que la tarea inmediata es parar el fascismo. Eso es lo que nosotros creemos. Lo más parecido que yo he logrado construir como símbolo de lo que ha sido la izquierda en la que yo he participado durante 36 años de mis 52 que voy a cumplir, es un acordeón que se abre y se cierra. Unas veces nos alejamos, otras veces nos acercamos, y en otras la coyuntura nos obliga a tomar decisiones conjuntas. Y hoy es una de esas situaciones que no solamente consideramos que son de orden coyuntural, sino que son de orden estructural. Yo firmo con toda la tranquilidad del mundo todo lo expuesto por mi compañero que me antecedió en el uso de la palabra. Entonces, todas esas consideraciones también son nuestras. Y entonces voy a intentar avanzar sobre esas para poner un poquito de puntos adicionales. La estrategia en política, en este en que nosotros nos movemos, está marcada por avanzar hacia el poder. Ese es el horizonte. Y durante muchos años nosotros anduvimos por caminos enfierrados, abriéndole senda a esa toma del poder. Y la confrontación no nos dio para asumir el poder por las armas. Es decir, tener un poder construido a partir de las acciones revolucionarias. No fue posible. Eso es una realidad que se constata en este país. Y está claro que de hoy, pero desde hace un buen rato, de las primeras militancias políticas en las que yo estuve es la que señala 1980. Y en el pleno del partido se manifiesta que debemos avanzar hacia una solución política al conflicto armado en Colombia. O sea que esta manifestación está puesta desde los años 80. Hoy estamos en el 2014 y son 34 años. Tratando de hacerlo. De múltiples maneras. Algunos logramos, luego nosotros avanzamos. Estoy poniendo un poquito de pedagogía para los compañeros que no lo recuerden por su edad y para recordarlo a quienes tuvieron que haber sido protagonistas de alguna manera sobre ese tema. Que intentamos avanzar en una negociación conjunta con los compañeros de las FARC, el EPL, el M-19, en el gobierno de Belisario Betancourt, y no lo logramos hacer. Luego nosotros avanzamos, nosotros y nosotras compañeras del M-19, y avanzamos sobre la negociación, y luego ha habido una serie de cosas y tiras, aflojes, caguán, etcétera, 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 y cosas sobre las que estamos. Así que la solución política se convierte no solamente en una al conflicto armado en una realidad hoy, sino casi que en una deuda histórica, al menos con dos generaciones de este país. Por eso nosotros le apostamos a la necesidad y obligación histórica que las negociaciones que se realizan en La Habana con las FARC deben continuarse, abrirse en una mesa adicional o como ellos lo quieran, con el ELN, el EPL, etc. Nosotros consideramos que eso debe ser así. Y que esa solución política al conflicto es un paso y solo un paso en la dirección de la paz. No es la paz. Para no meternos en una discusión semántica, no es la paz. Pero sin solución política al conflicto, llevamos 34 años demostrando la realidad que no hay caminos hacia la paz. Esa es, digamos, como una primera parte de lo que queríamos. Y por eso, el segundo punto, que está en consonancia con esta historia, es que nosotras y nosotros que hacemos parte de los procesos de solución política a conflictos parcial o parcialmente al conflicto armado y que dieron, entre otras, la luz de la Constitución del 91, consecuentemente con eso, nosotros debemos de defender la posibilidad de que se materialice el acuerdo de paz con las FARC, el ELN y el EPL. Esa es simplemente una consideración que puede que guste o no guste, pero es la nuestra, que está en consonancia con nuestra historia. No es ningún salto, no saltamos una barrera. Segundo tema que nos ha llevado a tomar las decisiones políticas en las que estamos frente al debate electoral del 15 de junio, que termina el 15 de junio, es la situación regional. Un gobierno de Uribe encarnado en Oscar Iván Zuluaga significa la desestabilización regional, donde la mayoría de los gobiernos se reclaman o son gobiernos de izquierda. Desestabilizaría de manera inmediata la situación con Venezuela y a Venezuela mismo. Nos hemos reunido con los compañeros venezolanos del gobierno venezolano, donde manifiestan que el escenario más difícil y complicado que podría tener el gobierno bolivariano sería un gobierno de Zuluaga, y nosotros queremos ser consecuentes para que esa no sea la situación en que ese gobierno y ese país hermano se tengan que mover. Y lo mismo lo hemos discutido con los compañeros de Alianza País, el partido del presidente Correa. Independientemente de las valoraciones que se puedan tener sobre ellos, lo real es que son sustancialmente distintas hoy y dan tranquilidad en comparación de cómo estaban las relaciones internacionales con el gobierno de Álvaro Uribe. Son sustancialmente distintas. En el tema de Centroamérica, las cosas son igualmente complicadas. Pero como estoy resumiendo, simplemente les cuento que anduvimos en la posesión del compañero Salvador Sánchez Serén, quien fue comandante general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, un campesino maestro, quien nos manifestó, además del comandante Medardo González, secretario general del Frente Farabundo Martí, que para su conjunto en Centroamérica, un gobierno de Álvaro Uribe encarnado en Zuluaga sería el peor de los escenarios. Así que nosotros somos, ese es también por lo cual tomamos una decisión. Tercer elemento de por qué tomamos la decisión: la defensa del proyecto de Bogotá Humana. Yo, a nombre de la dirección política del proyecto de Bogotá Humana, también puedo y debo manifestarles que nuestra consideración, ¿qué dice ahí? No es suficiente. Un minuto, si aquí no veo, no sé si es que me estás saludando, te gusta el palo, o si estás haciendo así o así, no. Un minuto, ¿no? Vale. Nosotros consideramos, y lo sabemos, para decirlo técnicamente, que el gobierno del compañero Gustavo Petro, ¿sí?, en un hipotético gobierno de Óscar Iván Zuluaga, sería defenestrado de manera inmediata y posiblemente antes de que asuma el poder el 6 de agosto. Y también tenemos responsabilidades políticas con nuestro proyecto y con la ciudad. Y por lo tanto también tomamos esta decisión en esa dirección. Esas son las consideraciones. Pero además creemos, y así lo estamos proponiendo y así estamos con las diferentes organizaciones hermanas, en medio de la diferencia, proponiendo el que construyamos un frente amplio por la paz, por la justicia social. Que lo construyamos, no lo hemos decretado. Hemos tomado, estuvimos juntos en la reunión, proponiendo que tomemos la decisión de construirlo. Lo que hemos decidido ha estado es simplemente tomar la decisión de construirlo y compartir unos movimientos en el marco de la coyuntura inmediata. tenemos que sentarnos a discutir metodologías y maneras de hacerlo, programas, hacia dónde caminar. Tenemos dos o tres cosas de acuerdo. Uno, no puede ser no debiese ser solo un frente amplio de organizaciones políticas. Tiene que ser más un frente de organizaciones sociales y políticas, pero también de nuevas ciudadanías, que recoja como su plataforma inicial las demandas que el movimiento social tiene hoy en discusión frente al gobierno de Santos. Centrales, movimiento campesino y organizaciones campesinas. Dos, las demandas de la educación superior, con quienes nosotros trabajamos de la mano. Es la primera vez que un gobierno distrital es capaz de construir una alianza con las organizaciones estudiantiles y profesorales de la Universidad Distrital, por ejemplo. Las demandas del movimiento indígena y obviamente de los movimientos sociales de nueva ciudadanía, como el de mujeres, etc. Ahí es donde nosotros vamos, y por eso nuestra consigna se resume en una frase que Aldo, Jorge Rojas y José Miguel y yo le manifestamos cuando nos reunimos con el presidente Santos y con César Gaviria el día que renunciamos. Le vamos a hacer una sola propuesta. Ahora una sola propuesta. No al servicio militar obligatorio. Es la única propuesta que le hicimos. El presidente Gaviria me manifestó: José Miguel, no está en el programa, pero se la voy a proponer al equipo del programa. A los dos días nos dijo: la campaña la asume. Y al tercer día lo dijo públicamente. Digamos, es lo único que nosotros pusimos, no tenemos ni. Y lo segundo que le dijimos es nuestro eslogan para acompañar este tema: lo que vamos a poner es: solo por la paz votamos Santos. Pero como ya expliqué qué era el significado que tenía, hasta ahí llega nuestra intervención, digamos esta primera intervención a la que ustedes me han invitado. Muchísimas gracias.
Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Jimmy Alexander Forero Hidalgo, hago parte del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo. Y antes de iniciar, me parece prudente pues hacer un reconocimiento a los compañeros de Entre Redes, porque justamente en una, digamos que en una coyuntura y una condición como la que estamos, es necesario el debate abierto, fraterno, coyuntural, pero también con miradas de largo plazo de los sectores de izquierda y democráticos de este país, que en el momento actual hemos tenido diferentes valoraciones, como decía Gabriel, pero que incluso en aspectos de mediano y largo plazo, en aspectos estratégicos, definitivamente coincidimos. Nosotros como movimiento, como MODEP, partimos del siguiente, digamos, de la siguiente análisis. Nosotros creemos que en la lucha política, digamos que en el marco de la lucha de clases, hay periodos para la lucha política, y eso implica, en este caso, la lucha electoral debe exigirnos un análisis concreto de la condición concreta, un poco desde la mirada marxista, cómo entender el momento político. Para muchos de ustedes, el MODEP entró a participar, digamos que en las elecciones del a las legislaturas, respaldando a dos candidatos democráticos, Iván Cepeda y Alberto Castilla. Para el caso, y eso correspondió a unas valoraciones específicas, para el caso de las presidenciales en primera vuelta, acudiendo a esto que les digo de un análisis concreto de la situación concreta, decidimos optar e impulsar por el voto en blanco, con la consideración que los candidatos que estaban en primera vuelta disputando, digamos, pasar a la segunda vuelta, no nos representaban, y que pese a que había una expresión, una de las propuestas, una expresión democrático revolucionaria, si se quiere, no lograba tampoco convocar y unir al conjunto de las fuerzas sociales, políticas, de izquierda, democráticas, que de hecho estaban por fuera de esa propuesta. Y en este caso, digamos que en esta segunda vuelta, el análisis que nosotros sostenemos es ni Santos ni Zuluaga, es decir, ninguno de los dos es una opción. No, digamos que no habría que entrar a apoyar a ninguno de los dos. Y creemos entonces que, claro, es una condición coyuntural compleja. Entendemos a los compañeros que han decidido optar por Santos, entre otras cosas porque, claro, hay unos elementos no solo coyunturales sino estructurales de lo que ha sido los últimos 50 años en el país, o si se quiere la vida republicana, pero vivir 50 años en guerra, vivir 30 años bajo la implementación de un modelo neoliberal que ha representado para el pueblo colombiano una mayor desigualdad, pauperización de las condiciones de vida, etcétera. Y no solo eso, vivir 8 años bajo un gobierno fascista, creemos que hay unos elementos que llaman a una serie de valoraciones, pero nosotros queremos hacer énfasis en lo siguiente desde nuestro análisis. Creemos que las elecciones a Congreso, más que representar incluso una crisis del establecimiento, ahí vendría toda la discusión de cómo interpretar el abstencionismo, pero pues no es asunto de este momento. Creemos que lo que ha evidenciado es una profundización y una consolidación del modelo político de las clases dominantes en medio de la lucha, de la pugna al interior de ellos. Para nosotros es claro que Zuluaga y Santos no es lo mismo, que tienen diferencias, pero sí hay elementos sobre los cuales tienen plena identidad. Y es la implementación de un modelo de país, de un proyecto desde las clases dominantes, centrado en el neoliberalismo, que le apuesta a una economía extractivista en donde los megamonopolios, donde las multinacionales, donde el capital imperialista tiene pleno juego e incluso condiciona la vida económica y política del país. Y nosotros creemos que tanto Santos y Zuluaga se perfilan hacia allá. El problema es la diferencia es de matices, la diferencia es de enfoque. Es claramente cierto que Zuluaga representa un sector guerrerista, fascista, que desconoce las instituciones, que intenta llegar a la pacificación del país por la profundización de la guerra. Digamos que eso es claramente cierto y lo han demostrado. Lo que no significa, y es lo que creemos, es que Santos represente una propuesta contraria. Nosotros creemos que se han infundado una serie de temores en el conjunto de la sociedad y de los sectores políticos, como por ejemplo el temor al castrochavismo desde el fascismo y la entrega a las FARC por parte de Santos, y sobre eso han movido un poco el apoyo y el respaldo a Zuluaga. Pero del otro lado también algo que no es cierto, y entonces Santos representa la paz y la esperanza, cuando lo que ha evidenciado el gobierno de Santos durante no solo estos 4 años, porque recordemos que Santos también hizo parte del régimen uribista y, si se quiere, del sector de clase gran burgués que él representa, aliado con el capital financiero. Pero ¿qué ha significado para avances de la paz? Claro, hay una mesa de negociación y creemos que los diálogos y las negociaciones deben de ser rodeadas y apoyadas por las fuerzas democráticas, pero digamos que hoy hay una discusión fundamental y es cómo este, digamos, el modelo a nivel nacional se basa en la profundización de su proyecto neoliberal. Miremos a nivel de sus grandes locomotoras, la locomotora minero-energética, por ejemplo. Hoy en día el país tiene al menos 5.6 millones de hectáreas destinadas a la locomotora y hay por lo menos, bueno, 9.000 títulos que ya están asignados, pero otros 20.000 títulos que le están solicitando viabilizar. Y en esa lógica creemos que Santos necesita la paz, por supuesto, pero la paz en función de la inversión de capitales, de la inversión de los monopolios, y no solo alrededor de la locomotora minero-energética, también todo el tema de agronegocios, su gran propuesta en el marco de lo que fueron los paros agrarios del pacto agrario, justamente. Pero también miremos cómo ha sido el trato de Santos a la protesta social y a la movilización social. Miremos cómo fue el trato al paro campesino, a las movilizaciones de la MAME. Y en efecto, no sería cierto que Santos no acuda a la represión, no acuda a la militarización, como sucedió en Bogotá, la militarización de Bogotá en el marco del paro agrario del año pasado, para garantizar la pacificación del país. Entonces nosotros creemos, bajo esa lógica, que en efecto el proyecto político de las clases dominantes apuntan hacia un mismo objetivo, que es la profundización, la consolidación del modelo y convertir al país, porque creo que acá hay algo que se nos ha olvidado y en el debate del interior del modelo lo hemos tenido presente, y es que pareciera como que las definiciones internas de cómo llegar a la paz o avanzar hacia la paz fueran definiciones autónomas desde las clases dominantes criollas, y que no hubiera un interés y una incidencia también del imperialismo en este país. Y al imperialismo sí le interesa y le conviene que se acabe la guerra en este país, que no es lo mismo y no es igual a que se democratice el país, a que se avance en un proceso de soberanía, de independencia. Y en esa medida nosotros decimos, vean, entendemos a los compañeros que han decidido votar por Santos, pero creemos que la izquierda debe tener una propuesta independiente del proyecto de país que vienen impulsando las clases dominantes. Creemos que la izquierda debe, por supuesto, recomponer y reconstruir las fuerzas sociales y políticas, porque, por supuesto, la izquierda no está en el mejor momento. Hemos padecido una derrota política parcial de ese proyecto político revolucionario que se impulsó desde los años 60 y que hoy necesitamos actualizar ese programa de lucha. Necesitamos avanzar en procesos unitarios y de articulación de las expresiones sociales y populares. Pero ojo, hay algo que es un reto también para la izquierda, y bienvenido el Congreso y bienvenido las, digamos que las propuestas que hayan en torno a eso, pero hay algo, y es que la izquierda debe volverse a ganar el corazón de las amplias masas que hoy o no votan o ven en la derecha una opción a la crisis. Y en ese sentido nosotros decimos, vea, en las elecciones del 15 ninguno, ni Zuluaga ni Santos, pero a partir de allá necesitamos fortalecer y construir y ampliar un movimiento, llamémosle Frente Amplio si quieren, por la paz, pero también por la soberanía, por la democracia popular, y eso, de ahí no nos podemos zafar, y ese es como el reto que nosotros queremos proponer e invitar, y más allá de si estamos en el voto blanco, si estamos por la abstención, o los compañeros que dicen no ingresar a la unidad nacional, pero que van a respaldar con su voto por la valoración que hacen, creemos que hay que trabajar a partir del 15, bueno, a partir no, pues continuar estos procesos a partir del 15 de junio. Muchas gracias.
Bueno, gracias a las organizadoras y los organizadores por permitirnos este diálogo. Yo brevemente quiero explicar que algunas de las personas que estamos en el voto en blanco estamos por diversos motivos, pero fundamentalmente todos pueden definirse como indignación por la falta de derechos. Hay compañeros que están porque trabajan o están atentos al tema de salud, consideran que no hay derecho a la salud y quieren derecho a la salud. Personas que consideran que se les está violando su derecho a la educación y quieren educación para todas las personas. Personas que, por ejemplo, en algún momento están porque han sufrido limitación en el derecho de la vivienda y quieren que haya vivienda digna para todos. Entonces, en realidad, en el voto en blanco coinciden personas a quienes se les han violado los derechos, que además han entendido que el voto en blanco es un derecho, pero que no se quedan exclusivamente en ese derecho, sino que saben que el voto en blanco es un medio para reclamar otros derechos. Por eso es que en algunos de los movimientos del voto en blanco, si no en la gran mayoría, es claro que el voto en blanco no es más que un medio para defender el derecho de los campesinos, el derecho de los afrodescendientes, de los indígenas, de las mujeres, de los estudiantes. Así está concebido el movimiento de voto en blanco. Adicionalmente, que el voto en blanco tiene una cualificación que no tienen otras expresiones. La primera cualificación es que produce efectos jurídicos. Y produce efectos jurídicos que además son efectos jurídicos poderosos, porque es el único que ilegitimiza a todos los demás. Mientras los demás con su voto pueden exclusivamente ganar ellos, pues con el voto en blanco existe la posibilidad de que se barra a todos los otros. Y eso es importante porque desde ese punto de vista el voto en blanco, nosotros lo hemos dicho, es una revolución pacífica en la medida en que permite en un solo día, con un solo voto de más, barrer a la clase política colombiana, con todo lo que ella representa de sus vicios, de corrupción, de explotación y de falta de nacionalismo. Y para, después de barrerlos a ellos, a través de un proceso que permita cambiar las estructuras, y todos sabemos que para cambiar las estructuras, pues hay que diseñar instituciones nuevas. Por ejemplo, si no estamos de acuerdo con la estructura agraria de Colombia, porque hay mucho latifundio, pues vamos a tener que inventar una institución que haga la reforma agraria. Por eso es que queremos también la constituyente. Entonces el voto en blanco permite producir esos efectos jurídicos que no lo producen otros votos. Pero además el voto en blanco produce efectos jurídicos no solamente con fundamento en el 258 de la Constitución, sino también, a diferencia de lo que dice el registrador y otras personas, con fundamento en el artículo 3 de la Constitución. El artículo 3 de la Constitución dice claramente que estamos en un sistema de soberanía popular. La consecuencia de la soberanía popular es que es el máximo poder político existente en una sociedad. Si ese es el máximo poder político, pues su atributo fundamental es la posibilidad de darse una nueva constitución, o sea, el poder constituyente. Que el poder constituyente y y la soberanía, que es el máximo poder político, está por encima de los poderes constituidos, que el gobierno, el presidente, el Congreso, las Cortes, los órganos de control, todos son poderes constituidos y que el máximo poder lo tiene el soberano, nosotros, el pueblo. Pero además, que ese soberano, como siempre ha existido en la soberanía, en cualquier momento puede recuperar su poder. ¿Por qué? Porque en realidad la soberanía es el poder de la revolución. No necesariamente una revolución violenta, puede ser una revolución pacífica, pero lo que es claro es que la soberanía es como un león dormido que cuando se despierta ejerce el poder y reemplaza cualquier poder constituido. Por eso es que nosotros decimos que con fundamento en ese artículo, el 15 de junio, también el pueblo colombiano, en ejercicio de su soberanía y de su poder constituyente, puede recuperar su soberanía y volver ilegítimos a los dos candidatos, y después de volverlos ilegítimos, pues entonces abrir las puertas del poder constituyente, de además una constituyente de verdad soberana. Por eso nosotros decimos que el voto en blanco tiene sus efectos jurídicos y tiene también efectos políticos. Eso es importante tenerlo claro. Definido eso así, entonces, en esta coyuntura, el voto en blanco, valga la previsión que hacían los compañeros, unos han llegado al voto en blanco en algún momento, otros venimos con el voto en blanco desde antes. No queremos decir que haya mejores miembros del voto en blanco, no, para nosotros todos son iguales, porque el voto en blanco es de todos y no es de nadie. El voto en blanco tuvo personas que estuvieron desde el primer momento, personas que llegaron en un segundo momento y personas que llegan en un tercer momento, como el señor Robledo y el señor Timochenko. Bienvenidos al voto en blanco, señores. Pues bien, definido eso así, entonces, el voto en blanco persiste en la tesis que no ha sido desvirtuada hasta ahora de que ninguno nos representa. Nosotros muy claramente creemos, y parece que es un lugar común, que aquí nadie sostiene que esos señores nos representan. La diferencia entonces es otra. Sabiendo que no nos representa a ninguno, ¿por qué unos de nosotros dicen que esos señores debemos apoyarlos? Nosotros creemos que no. Pero además, antes de decir por qué no, es importante decir claramente lo siguiente. Perdón, compañero, ¿qué pasa? ¿Cuánto? Como un minuto, compañero. Si los compañeros han hablado 15 minutos, porque aquí lo ha anotado todo, ¿y me va a vetar a mí? No, porque yo no me voy a pasar, pero tampoco me voy a dejar arrebatar mi derecho a hablar, si vengo luchando por los derechos. Ahora usted me va a quitar los derechos. Además de pelear con el registrador, con Uribe, con Santos, me va a tocar pelear con usted por mi derecho a hablar. Bueno, los invito al voto en blanco para que no pase esto, compañero. Bien, definido eso así, entonces, simplemente una admonición previa. Es que no aceptamos, los que estamos en el voto en blanco, y lo decimos claramente aquí delante de todos los compañeros, que se nos estigmatice, como se nos ha estigmatizado hasta ahora, por la derecha, por el centro y por la izquierda, porque en eso hay que reseñarlo. El voto en blanco es el que ha tenido más enemigos. Era enemigo el voto en blanco Petro, como lo era Robledo, lo es Uribe y lo es Santos, lo es el señor Serpa y lo es el señor Gerlain. Pero ninguno de los demócratas, mientras nosotros hemos sido solidarios, nosotros tenemos diferencias con el alcalde de Bogotá, pero en su litigio con el procurador hemos sido claros en decir que él tiene la razón. Pero no hemos oído a ninguno de las personas que se dicen democráticas en Colombia, por no decir de izquierda, que hayan dicho, denle las garantías al voto en blanco. No hemos oído a ninguno. Simplemente pongo una nota ahí para decir hasta dónde va la solidaridad democrática. Definido eso entonces, compañero, de que el voto en blanco se mantiene y se mantiene coherentemente, Nosotros hemos dicho que el derecho a la paz no se lo quitamos nosotros a los colombianos. Al contrario, lo del voto en blanco, también hemos sido objetos de la guerra. Es un derecho que nos robaron los violentos de todos los sectores, porque nosotros somos sociedad civil. Nos quitaron el derecho a la paz. No fuimos nosotros, no hemos sido nosotros los victimarios, hemos sido víctimas de la paz. Precisamente porque queremos no la guerra de Uribe, no la paz de los sepulcros de santos, es que consideramos que tenemos que hacer un voto contra ellos para tener una paz grande, volverlos ilegítimos a ambos. Precisamente porque necesitamos una paz grande, es que no aceptamos que la paz sea santo. Si lo que quiere el señor santo es que le reconozcamos que inició un proceso, no tenemos inconveniente en decirlo. Pero de ahí a creer que él es la paz, no lo creemos. Al contrario, creemos que solo volviendo ilegítimos a ambos es que podemos lograr una paz grande. Y cuando decimos una paz grande, es una paz con justicia social. Y cuando decimos justicia social, para que nos entendamos, es una paz con más derechos. Que al final del proceso, los que están inconformes en el voto en blanco, que no tienen salud, puedan tener la salud para todos los colombianos. Los que no tengan vivienda, que tengan una vivienda digna. Eso es lo que nosotros decimos. Y finalmente, compañero, y con esto termino, para allá, voy a simplemente a leerles algo que dice así: basta con recordar que el presidente Santos fungió como ministro estrella del segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fue él quien anunció con júbilo al país el ataque del 8 de marzo del 2008 en Sucumbíos, que no puede evadir su responsabilidad en los repudiados crímenes denominados falsos positivos, que fue él quien, de comunicar la muerte del comandante Jorge Briceño, combinó furioso la rendición y entrega de la FARC, so pena de ir por ellas, que fue él quien ordenó el asesinato del comandante Alfonso Cano mientras intercambiaban mensajes en torno a un posible proceso de conversaciones, y quien incluso reconoció haber llorado de felicidad al conocer la noticia. Mal puede presentarse como el hombre de la paz. Las contradicciones de Juan Manuel Santos y el presidente Uribe no son de la hondura que se muestran. Los dos guardan identidad y fidelidad absoluta con el neoliberalismo económico y la doctrina de guerra dominante. Inclinan la cerviz y sirven con igual devoción a los intereses económicos y políticos de Norteamérica. Es importante porque, como si el presidente de Estados Unidos dejara de ser presidente y no siguiera incidiendo en Venezuela, en Ecuador y en el resto. Experimentan igual repugnancia hacia los procesos democratizadores y renovadores que se cumplen en varios países suramericanos, y sobre todo confieren el mismo tratamiento violento a las aspiraciones de las grandes mayorías marginadas del país. Los dos representan poderosos sectores del capital y de la tierra. Así que los colombianos sí nos hallamos ante un verdadero dilema, pero no el de elegir entre la guerra representada por Iván Zuluaga y la paz encarnada por Juan Manuel Santos. Es claro que cualquiera de ellos dos significará la guerra. Con Zuluaga es evidente el asunto. Para juzgar a Santos basta con mostrar su insistencia en que no pactará ningún cese al fuego pese a la existencia de los diálogos en La Habana y a sus avances. Su orden permanente de arreciar la confrontación y los ataques hasta conseguir la firma de la paz en la mesa, su repetida negación a pactar cualquier reforma económica, política, militar o social de consideración, su cantinela incesante de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, sus mensajes tranquilizadores a los poderes establecidos. La verdadera encrucijada tiene una naturaleza distinta. Se trata de elegir entre la continuidad inamovible de las políticas de despojo y violencia que representan los dos candidatos y la posibilidad de imprimir cambios urgentes y profundos en la institucionalidad y la sociedad colombiana. Para lo primero, basta con votar por cualquiera de las dos candidaturas en consideración, mientras que para lo segundo, la gama de opciones es más amplia. La primera de ellos sería la espontánea y masiva votación en blanco, capaz de deslegitimizar, incluso jurídicamente, las dos opciones militaristas y neoliberales. No hay duda de que una sorprendente votación que superara los sufragios de ambas candidaturas sería capaz de generar un terremoto político en el país. En contra de ella jugaría el corto plazo para promoverla. Bien. Señores, lo que les acabo de leer es la carta del comandante de la FARC. Bienvenido, señor Timochenko, al voto en blanco. Gracias.
La carta queda a disposición de los compañeros que le quieran sacar fotocopia, compañero Mendoza. Compañero Daniel, muchas gracias. Yo soy Sebastián González, presidente de la Unión Patriótica de la Militancia de Base, ratificado en nuestro quinto congreso por aclamación los días 13, 14 y 15 de septiembre del año pasado, que lo realizamos en el Sindicato de Cintrateléfonos, en la ADE y en la NEBRE. Al mismo tiempo soy recuperador de la personería jurídica de la Unión Patriótica con mi compañero Jaime Araujo Rentería, con la compañera Yeritza Merchán Díaz y el profesor Jorge Ignacio Salcedo Galán. Yo creo que he escuchado aquí hablar sobre la unidad y eso me remonta a mí hace 42 años, cuando me inicié en la juventud, y desde eso vengo escuchando y luchando por la unidad, por la paz. Parto de que para hacer la unidad nos tenemos que decir la verdad. Y nosotros en la Unión Patriótica estamos divididos, desafortunadamente. A pesar de que hicimos 5 esfuerzos, 5 acercamientos con la otra parte, y de eso es testigo 1A, el hermano menor del comandante Jacobo Arenas, el compañero Isidoro Morantes Jaimes. Yo participé en una, que llaman ahora un almuerzo de trabajo, el 1 de agosto del año pasado, ahí en la 22, con el compañero Jorge Salcedo, con la compañera Yerisa Merchán, y el señor que funge como presidente del otro sector, el señor Homer Calderón. Simón Bolívar decía que el principio de la justicia es la verdad. José Martí dijo que la palabra no es para encubrir la verdad, sino para decirla. Y George Orwell dijo que en una época de engaño universal, decir la verdad constituye un acto revolucionario. Yo digo que la mentira es la puerta de entrada a la delincuencia común. Nosotros el año pasado, el 19 de enero, convocamos al quinto congreso de la Unión Patriótica y no sabíamos lo que iba a acontecer en el transcurso del año. Y ese 19 de enero, desde el quinto piso de Cintrateléfonos, dijimos que nuestro eslogan sería unidad y acción por la paz. Porque hace 30 años yo hice parte de un grupo de colombianos que empezamos a construir la Unión Patriótica con las juntas patrióticas desde las veredas, desde los municipios, desde los departamentos. Y en el proceso de cese al fuego, tregua y paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo y el gobierno conservador de Belisario Betancur. Ese proceso fue roto por la oligarquía colombiana. Luego vino un segundo intento de acercamiento que se inició con una toma en una embajada en Bogotá, luego se conversó en Cravo Norte, se pasó a Caracas, se siguió en Tlaxcala, y también fue roto por la oligarquía. En ese interregno hubo unas negociaciones, que ya las comentó el compañero aquí anteriormente, con el M19, con el PRT, con otros sectores. Vino una tercera actividad de diálogos que conocemos como la de los pozos, o San Vicente del Caguano, la zona de distensión, que también por tercera vez fue rota por la oligarquía colombiana, y la que tenemos ahora, que se está dando en La Habana, donde pues estamos a la espera de lo que está aconteciendo. Y nosotros dijimos desde el 19 de enero del año pasado que íbamos a hacer el quinto congreso porque se hacía necesario, después de la demanda que pusimos con Jaime Araujo, con Yeritza y con Jorge Alceo el 19 de mayo del 2010 en los tribunales de Colombia, que el genocidio político cometido, que aún hoy, 7 de junio, una fecha memorable también, siendo las 20 para las 5 de la tarde, se continúa cometiendo el genocidio contra la Unión Patriótica. Y del 19 de mayo del 2010 hasta el 4 de julio del año pasado, cuando el Consejo de Estado regresa a la personería jurídica a nombre del compañero Jaime Araújo Rentería, de Yeritza Merchán, de Jorge Salcedo y Ricardo Pérez, que es mi nombre. A nosotros nos había dicho Homer Calderón que el Congreso que habíamos convocado era ilegal, que era ilegítimo, porque ellos tenían una estrategia ante la Comisión Interamericana de Derechos de la OEA, ante una demanda que pusimos, porque yo era miembro de la dirección en aquel entonces, cuando Aida era presidenta, yo era de la dirección, ante la Comisión hace 20 años, y no se había avanzado en absoluto. Nosotros continuamos con nuestro Congreso, y el 9 de junio se habló una noticia a nivel nacional. A partir de ese momento, entonces se presenta la división entre la Unión Patriótica, porque desafortunadamente, a mi modo de ver, hay un contubernio entre los que fungen el otro sector de la dirección y nosotros, la militancia de base. Y nosotros entonces, después de escuchar a los magistrados del Consejo de Estado, donde dicen que la situación de la UP queda tal como está desde el 2002, que no era necesario exponer la personería jurídica, sino que lo que habíamos de hacer era primero recomponernos nosotros, porque éramos víctimas de un genocidio, luego organizar la Unión Patriótica, y ahí sí entonces mirar a ver qué se iba a continuar haciendo en ese proyecto, con este proyecto político. La militancia de base optó por decir que el 9 de marzo iríamos con el voto en blanco, que el 25 de mayo de igual manera iríamos con el voto en blanco, y que ahora para el 15 de junio, por las intereses que hemos tenido y por la coherencia, también vamos a participar con el voto en blanco. Además, que para las elecciones del marzo, nosotros alcanzamos a hablar con Iván Cepeda, hablamos con muchos compañeros, a Iván se le alcanzó a poner que él alcanzó a proponer que él dirigiera o liderara lo del voto en blanco, se alcanzó a conversar con él en La Calera, con otras personas, y no fue posible. Para las elecciones del 25 de mayo, vimos también que las fórmulas que nos estaban presentando no nos convencían. Aparte de que nosotros siempre, por los medios que tenemos, que son muy escasos, porque, así como les decía el compañero Jaime Araújo, el voto en blanco ha tenido todas las adversidades y todos los tropiezos y todo el mundo en contra, nosotros como militantes de base y recuperadores de la personería jurídica hemos tenido también ataques desde la Fundación Semanario Voz, donde cada 8 días en Clavo Caliente, en el Correo del Lector y en otros con otros columnistas articulistas, se nos tildaba de anticomunistas, se nos tildaba de divisionistas, agentes de Santos, agentes electoreros. Lo último que nos tildaron, Jaime, ¿se acuerdan? Estando nosotros en la cafetería de la universidad, que nosotros leemos La Voz semanalmente, y nos tildaron de chulavitas, a lo cual Jaime me decía, pero eso ya es ridículo, ¿ves? ¿Sí? Yo tengo que decirles lo siguiente, compañeros. Ni Jaime Araújo Rentería, aquí presente, ni Yeritza Merchán Díaz, ni Jorge Salcedo, como ciudadanos colombianos, han sido militantes del Partido Comunista, yo sí, ni militantes de la Unión Patriótica, yo sí. Y el 13 de diciembre, yendo hacia la Plaza Bolívar a apoyar al pueblo colombiano, al pueblo bogotano que ha votado por Petro, yo tampoco estoy de acuerdo con la política de Petro, tengo mis razones suficientes, pero eso no vamos a hablar ahora. Yeritza Merchán, en un tono cabizbajo, me decía, Sebastián, nosotros no le estamos solicitando a los compañeros del Partido Comunista que nos feliciten, que nos den las gracias, que nos celebren el hecho de nosotros haber recuperado la personalidad jurídica. Nosotros no necesitamos eso, pero que no nos calumnien, que no nos estén tildando y adjetivizando de esa manera, ¿sí? Yo llamo entonces en este momento muy fraternalmente para que los compañeros tengan en cuenta eso. Ahora, se cometieron muchos errores. Nosotros no concebimos cómo, para las elecciones del 9 de marzo, si se iba a jugar la personería jurídica después de que se había dicho que no era necesario por parte del Consejo de Estado, Jaime Caicedo, como secretario general del Partido Comunista, encabeza Cámara por Bogotá y no presentan candidatos en todo el país, en los 32 departamentos. Solo presentan en 15 departamentos, dejando el resto del país entonces a la deriva para poder cumplir con el umbral. Nosotros siempre sospechamos de lo que podía estar pasando. Y obviamente, en La Voz de hace 3 semanas, cuando escuchamos o leemos la entrevista que le hacen al señor Omer Calderón, él dice que habían llegado a unos acuerdos él, Omer Calderón, Felipe Santos y Oscar José Dueñas Ruiz, quien fue presidente de la Unión Patriótica, que habían llegado a acuerdos con el alto gobierno. Uno de los altos de los acuerdos, según lo que nos hemos dado cuenta, es que jueguen en las elecciones del 9 de marzo y no pierden la personería jurídica, si no cumplan con el umbral, y les dejamos la personería hasta el 2018. Nosotros... Ah, sí, pero es que ya que estoy mirando también el tiempo que llevo. ¿Sí? O sea, es que, compañero, mire, desde el Planeta Paz y todo eso, cuando le pedían el uso de la palabra, que con un papelito y todo eso, tranquilo, compañero, que yo estaba acostumbrado a que me envían la palabra. Yo soy uno de los que vivo exigiendo eso y peleando en las calles. Ayer nos tocó batir en el Palacio de la Justicia Colombiana, enfrentarnos con la policía y con todo el mundo porque no nos permiten hablar. Sí, eso no se preocupe. Solamente queremos que en una forma sucinta, y yo no vuelvo a hablar, compañero, no se preocupe, ¿sí? Decir la verdad. Nosotros, entonces decimos, en este momento, y ratifico lo que acá dice el compañero Jaime Araújo, bienvenidos todos los que vengan al voto en blanco, porque será la única oportunidad que vamos a tener para que el soberano, que es el pueblo, se manifieste en las urnas el 15 de junio, porque va a acontecer lo mismo que con la tutela, que la tutela la utilizó el pueblo para el derecho a la salud, a la educación, pero han querido darle machete y erradicarla. Lo mismo va a pasar con el voto en blanco. Todos le tienen miedo al voto en blanco, todos, absolutamente, ¿sí? Los de fascismo, como el enano energúmeno asesino, que está hoy día de senador, los de la derecha y los de la falsa izquierda, ¿sí? Nosotros consideramos que Santos y Oscar Iván son igual de genocidas, y que la personería que nosotros recuperamos, no para nosotros, ni siquiera para la Unión Patriótica, porque nosotros hicimos un congreso de unidad y nombramos 3 vicepresidentes, el compañero Víctor Hugo, de las bases del M-19, el compañero Luis Castaño, de las bases del EPL, y el compañero Alfonso, de las bases de Aluchar. Allí tenemos en la dirección al compañero Isidoro Morantes Jaimes, hermano menor del comandante Andrés Jacobo Arenas. Tenemos al hermano menor en la dirección del compañero Teófilo Forero. Y así podríamos seguir hablando. Si del otro lado nos muestran que han trabajado en la unidad como nosotros, y nosotros, más sin embargo, aplicamos la que le escuché en una oportunidad al comandante Tomás Borre: indómitos en la batalla y magnánimos en el triunfo. Hicimos 5 esfuerzos por acercarnos, mas sin embargo siempre nos tildaron de divisionistas, de electoreros, y ahora vemos cómo, quiénes son los electoreros, quiénes son los que no quieren la unidad. Nosotros vivimos en ese proyecto y en esa propuesta, y cuenten con nosotros para asistir a todos los eventos, a cualquier debate. Creemos que tenemos no solamente la razón histórica, ética, sino también que tenemos la voluntad de unidad para que podamos cambiar nuestro país.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Oscar Salazar, hago parte de la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos de los Desplazados y Refugiados. y que hace parte de la Asociación Nacional de Desplazados Colombianos, ANDESCOL. Nosotros hacemos parte de los casi 6.500.000 de víctimas que ha arrojado este país, expropiados 6.5 millones de hectáreas de tierra, y somos nosotros las víctimas de este conflicto armado, los que hemos llevado todo el peso y el rigor de la guerra. Y precisamente porque conocemos el horror de la guerra y que como campesinos sabemos de la paz, pero también sabemos de la guerra, y porque queremos precisamente terminar con la guerra, es que hemos optado en muchos de los conversatorios y las consultas que hemos tenido a nivel nacional con nuestras bases, no solamente en el campo y en las ciudades, sino también con los compañeros que están exiliados y refugiados en varias partes del mundo. Y precisamente por eso hemos optado no por apoyar ni dar un voto de confianza ni a Santos ni a Zuluaga, porque para nosotros representan lo mismo. Sin embargo, le apostamos, como lo dice nuestra plataforma de lucha, la solución política al conflicto social y armado que ha desangrado este país por más de 50 años. Y precisamente porque el quinto punto que se va a tocar ahora es donde nosotros, las víctimas de este conflicto armado, le vamos a decir al gobierno, pero también le vamos a decir a la insurgencia, que necesariamente para un proceso de paz exitoso tiene que contar con nuestra voz y tiene que contar con nuestra presencia en la mesa de La Habana. Y con la futura mesa que se entable con el ELN y con el EPL. Y precisamente en esa dirección hemos expresado a las plataformas que en estos momentos están haciendo un llamamiento hacia la terminación del conflicto armado. Clamor por la Paz, Frente Amplio por la Paz, y todas las diferentes plataformas donde hemos venido participando con nuestra voz. De ahí que las diferentes reuniones que hemos sostenido con el alto gobierno le hemos propuesto a ellos, uno, la repatriación en condiciones dignas y de seguridad de los miles y miles de compatriotas refugiados y exiliados en varias partes del país. Que no puede ser que a los exiliados y refugiados de este país los hayan excluido de la ley de víctimas, la 1448. Que no puede el gobierno seguir firmando convenios, violando pactos y convenios en materia de repatriación sin haberse terminado el conflicto armado en Colombia. Como un segundo elemento, es que nosotros le dijimos al alto gobierno, y así lo expresamos también en el Caguán, que el retorno ha comenzado y debe de continuar, que fue la consigna lanzada por nosotros en San Vicente del Caguán. Pero para que ese retorno se dé con dignidad y garantías, le estamos apostando a las zonas de reserva campesina como un método de resistencia y una forma del campesinado poder ser autónomos y soberanos en nuestros territorios. Un tercer punto que le hemos planteado al gobierno es que no puede dársele un tratamiento criminal a la protesta social. Que tampoco en los territorios nuestros, en un momento de repatriación, vayamos nosotros a que se nos pongan batallones de alta montaña o las famosas zonas de consolidación
como lo están haciendo ahora, para poder supuestamente entregarnos las tierras que nos van a ser restituidas y que fueron usurpadas y despojadas por la parapolítica, los paraempresarios, en contubernio con las fuerzas militares y en contubernio con todos los que nos han a nosotros desplazado. Porque contra nosotros se empleó la motosierra que empleó Álvaro Uribe, contra nosotros se empleó el cuchillo y el machete, pero también se empleó el fusil para sacarnos de nuestras tierras. Y eso le estamos planteando hoy al gobierno de Santos. Porque no queremos, y le apostamos eso sí, compañeros y compañeras, a la solución política al conflicto armado y a la terminación. Y por eso a nivel nacional hemos orientado a nuestras organizaciones de base que le apostamos a la continuación por la salida política del conflicto armado, y por eso nosotros vamos a apoyar no a Santos, sino al proceso de paz en Colombia.
Buen día a todos y todas. En el nombre de Hugo Riaño, mi nombre es Hugo Riaño, hago parte del movimiento Alimentos. Disculpanos por llegar tarde, hasta ahora estamos saludando. Como decía, mi nombre es Hugo Riaño, del Movimiento Alimentario de Bosa, y bueno, de una tendencia en el polo que se llama Por Arte de Barrio, que estamos consolidando. Además de eso, pues del Congreso de los Pueblos, del cual Alberto Castilla pues manda muchos saludos, a disculparse, pero se le cruzó con el equipo dinamizador del Congreso de los Pueblos, y pues no pudo venir. Un poco la posición del Congreso es pues la abstención. No se apoya a ninguno de los candidatos, como se han dicho varios, pues no representan, pero más bien representan la misma política. Unos un poco más mediática, si se quiere, para mostrar la sangre, pero pues Santos, dígame, los 22 muertos del paro pasado campesino, pues es lo mismo, ¿cierto? Que a uno le guste salir con los dientes llenos de sangre y al otro no, que sea un gentleman, entonces ya es otra cosa, ¿cierto? Pero queremos saludar los eventos que se vienen haciendo en las diferentes localidades. Ayer estábamos con Agil Uribe en Bosa, un poco expresando las diferentes posiciones. Hoy a esta misma hora están en Ciudad Bolívar, teniendo el mismo debate. Quiero resaltar ante todo pues el respeto por las diferentes posiciones. Yo sí confío que acá estamos construyendo desde lo popular, desde lo alternativo, y pues no, yo estoy en contraposición a varios de los que están acá en esta mesa, pero creo que son compañeros que han luchado y que se la juegan, digamos, por la transformación del país y del mundo en general. En ese sentido, pues, como tres posiciones, ya como había dicho, tres punticos, por arte de barrio. Como somos más rebeldes que todos y todas, como somos más rebeldes que todos y todas, pues tenemos la posición del voto nulo, ¿cierto? Entonces nosotros nos vamos a acercar y vamos a expresar en ese tarjetón por qué a ninguno de los dos se debe apoyar, digamos, en protesta y colocando una posición. Pero lo que nos preocupa más es después del 16, ¿qué? ¿Cierto? Un poco la crítica al Frente Amplio por la Paz, y abajito dice Santos, que eso a todos nos enferma y nos comemos ese sapo a veces, bueno, los que están ahí. Pero después del 16, del 15, ¿qué? ¿Cierto? Eso no lo han dicho, eso nos preocupa. Ayer Alirio decía que él creía que en la reunión del Polo el peor escenario era que Zuluaga ganara y que terminara de vida la izquierda. A lo cual le dijimos que no, que si Zuluaga gana nos vamos a unir antes más, ¿cierto? Ya sea por lo que sea. Y que para nosotros el peor escenario es que gane Santos y termine el proceso de paz en 6 meses. ¿Cierto? Y les decíamos, y con todo respeto a los que están en el Frente Amplio, ustedes saben en qué están comprometiendo a la izquierda y a los sectores alternativos. Un poco también para preguntarle a Clara López, le tengo esa misma pregunta. Nosotros le metimos toda la campaña con Aida para que salga ahora la foto con Santos en Sultanar, ¿no? Es muy, eso va a provocar divisiones y removerse ahí el polo, digamos, donde está. Pero si se quiere también reflexionamos, puede ser que no fuera la candidatura preferida de todos, pero el progresismo entregándose 15 días antes a Santos, Piedad Córdoba también, Marcha también. Ayer Alirio decía precisamente que algunos indígenas en el Cauca le habían dicho que ellos no habían votado en la primera vuelta, pero que en esta sí iban a apoyar a Santos porque querían la paz, y Alirio les había dicho, pero ¿cómo así? ¿Cierto? ¿Cuál es la coherencia? Y bueno, los que están en abstención y el voto en blanco, pues bien, pero los que ahora sí, uno dice ahora sí qué, ¿cierto? Tal vez soñando algunos que nos gusta la utopía, hoy me critican en la tarde los que buscamos la utopía, ¿no? Creo que estoy por ese lado. Tal vez esa candidatura estaría en segunda vuelta disputándose una paz más desde el pueblo y más desde la gente, obviamente con todas las tardes y todas las críticas que tenemos. Otro punto, yo creo que creemos fue la conclusión de gente de barrio, gente en la Casa Claret, pues es el trabajo de base, ¿cierto? Quien va a asegurar la paz, pues es que se aseguren los derechos, la redistribución de la riqueza, y eso solo se va a poder hacer con movilización social y con trabajo territorial. En ese caso traíamos el ejemplo en el barrio de los que conocen Bosa, Villa Suauta, La Libertad, Brasilia, digamos San Bernardino. Uno ve que el proyecto paramilitar está haciendo una línea por ese lado, aparecen panfletos, aparecen eso, y los que estamos en los territorios, si no nos ponemos pilas, pues nos van a sacar, ¿cierto? Entonces toca hacer eventos, toca tener propuestas ahí, tomarse otra vez el territorio, y creemos que desde ahí sí se construye. Yo, cuando ahorita hablaban del voto en blanco, uno dice, pues para montarlo en tan poco tiempo, llegar a esa conciencia es muy tenaz, y bien, pues otra vez felicitarlo, y muy valiente la posición, y que ya vayan en el 7%, y vamos a ver cuánto sacan ahorita. Pero la idea es, después del 16, pues sigue la vida y sigue el trabajo territorial. Un poco lo que decíamos en esos barrios que le mencionaba en Bosa, pues el año pasado fue que hubo un tropel, digamos que nadie lo va a decir en Bosa, pero fue pago a las Barras Bravas, sabemos de dónde viene, pero ninguna organización social se va a entrar a defender esa zona, solo la organización. Y si uno lo cruza con la votación de Zuluaga este año, pues fue cuando ganó, ¿cierto? En Bosa ganó la opción de Clara y Aida, pero por 2.000 votos frente a Zuluaga, y sacó otro tanto Marta Lucía y otro tanto Santos. Entonces tampoco es para alegrarse ni preocuparse en este sentido. Cuando fueron las elecciones a Cámara y Senado, yo veía a la mayoría de amigos, casi todos son de izquierda, cualquier cosa, preocupados por cómo le fue bien al Centro Democrático. Y yo, la pregunta que me hacía, ¿por qué no mejoramos el modo en que estamos trabajando con la gente, ¿cierto? ¿Por qué no llegamos a más gente? ¿Cómo nos repotenciamos ahí? Entonces, digamos, es una invitación fraterna al Frente Amplio. Yo sé que no se va a acabar ahí, pase lo que pase el 15, pero sí que no se vean tan pegados a Santos y que le tengan futuro, porque otra vez nos vamos a encontrar en las calles, nos vamos a encontrar con las propuestas, y si dan ese cheque en blanco, pues es muy preocupante, digamos, para las demás opciones, que otra vez no somos enemigos, somos más bien los que estamos construyendo desde la diferencia. Una invitación tal vez para terminar en esta breve intervención. El 1 de mayo es importante para varias localidades. Se ha venido consolidando un proceso de articulación entre organizaciones, y pues logramos llegar a 8 localidades, tal vez organizaciones de 8 localidades, más de 2.000 personas a Ciudad Bolívar. Dijimos, pues no vamos al marchódromo, vamos a marchar en el territorio, porque hay gente que nunca va a la Plaza de Bolívar, y pues vamos a llevar ese mensaje. Creo que todas las organizaciones estamos satisfechos que participamos, se están logrando ahí como los objetivos, y sobre eso queda y que sigue, ¿cierto? Entonces ya el próximo sábado nos vamos a reunir en Ciudad Bolívar las 7 organizaciones, las 7 representantes de las 7 localidades, pues para ver cuál es el plan de trabajo, cuál es la propuesta del sur, si se quiere, en esta ocasión, en este interlocal que se está consolidando. Organizaciones de USME ya están hablando de la Asamblea del Sur, Entonces, ¿cómo vamos mapeando y cómo vamos haciendo más incidencia en esa construcción de poder popular que tenemos? Algunos creemos en los procesos electorales, si se quiere. Entonces estamos hablando dentro de un año cómo hacemos para esas administraciones locales, esos consejos, cómo hacemos desde lo programático con unos, unas propuestas amplias. Otros dicen definitivamente por ahí no es, pero eso no impide que nos estemos reuniendo y nos estemos proponiendo el territorio. Y creemos firmemente que esa paz o esos derechos o ese cambio, esa transformación, por supuesto, espero que, creo que todos los que estamos acá, esa revolución social en nuestro territorio es posible desde esa construcción local, barrial, y de llegar a acuerdos más amplios y llegar a escenarios de poder que puedan, inclusive, si uno piensa, el 60% de abstención, pues cómo hacemos ese digamos, ese del camello de enamorar otra vez a la gente que crea, digamos, en la política, ¿para qué? Pues para ese poder popular llegar y consolidar todas las acciones y todas las propuestas que tenemos. Creemos también que la... ahorita hablaba un poco del sector de desplazados, pero digamos también desde lo urbano tenemos una deuda. Por eso algunas organizaciones nos estamos pensando en lo urbano y los procesos urbanos y cómo articulamos con el campo. Realmente sí somos conscientes que los que han puesto más muertos, los que han frenteado... organizaciones campesinas de todas las líneas, indígenas, negritudes, y claro, a veces pareciera que el conflicto no está en la ciudad, pero digamos los que estamos en la gotera, los que estamos en la barrera, sabemos que está el problema del hambre, está el problema del rebusque, está el problema de la educación, de la salud, y tenemos una deuda de articular con la agenda campesina, la agenda rural, si se quiere. Entonces ahí creemos que el objetivo de esta coordinación interlocal es fortalecer y tener una posición desde lo urbano, que sea realmente opción de poder y opción de gobierno en los territorios. Nosotros, por ejemplo, en Bosa, en la Coordinadora Cívico Popular de Bosa, estamos pensando, bueno, gracias, Daniel, de 370 barrios que tiene Bosa, que tenemos una crítica con las juntas de acción comunal, que digamos están cooptadas o son permeadas por el clientelismo, ¿cuántas realmente tenemos capacidad de influenciar, de acercarnos, de decirle, de articular con ellas? Entonces no es solo, otra vez, el mensaje, ya que me corrió Daniel. Ese mensaje de unidad, creemos que la unidad es el único camino, pero la unidad en esa diferencia, si se quiere, el reconocer que es válido, digamos, hombre, pero sí, lo que debemos potenciar es, digamos, la vocación de poder. A eso sí no debemos renunciar. Cada uno debemos pensar es cómo vamos a transformar estos territorios, cada proceso, y cómo nos encontramos ahí. Otra vez, nosotros estamos, por arte de barrio, estamos convencidos y convencidas que es desde el trabajo en cada esquina, con cada parche, con cada y pensándonos cada barrio, cada territorio, y cómo nos articulamos y tenemos propuestas nacionales. Ese que decía Canclini, el pensar local, desde actual localmente pensando globalmente. Y nada, felicito a todas las propuestas y creemos que listo, el 15 se deciden cosas, pero es más importante el 16. Gracias.
Bueno, compañeros, pasamos entonces, ya terminamos la primera ronda de intervención de 10, en algunos 15 minutos, otros 20. Pero desmisiones, vamos a abrir una primera ronda de reacciones. La primera son 5 reacciones. Entonces, preguntas, reacciones, propuestas frente a eso. Entonces, hablamos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, hablamos 6, que está ahí. Entonces, máximo 3 minutos. Le ruego, por favor, el tema del control del tiempo no es porque no, sino es la posibilidad de que todos tengamos el diálogo abierto. Si algunos duramos más, pues le pedimos que otros hablen. Entonces, uno. Por favor, se acercan.
Nos saluda a todos.
Se presenta.
Vale. Lo primero, venimos de un proceso de ruptura de la izquierda, eso se dio con el Polo, con la Alianza Verde, con Progresistas. Es un momento donde ya tenemos que pasar de ese tanto rompimiento a construir unos espacios unitarios. es como el llamado que se busca, es el llamado que yo creo que acá se espera, que sea un diálogo fraterno donde encontremos de alguna otra forma esa forma de comunicarnos sin romper al otro, sino más bien cómo construimos realmente un país y una nación. En ese orden de ideas, uno ve algunas cosas inmediatas. La primera cosa inmediata, independientemente del 15, quien quede, está el Frente Amplio. El Frente Amplio, si no estoy mal, propone una movilización nacional, creo que el 9 de agosto. Para esa movilización nacional del 9 de agosto, nosotros lo que proponemos es que los que vayan avanzando, que los que vayan abriendo la movilización, sean los jóvenes objetores de conciencia. Porque se han dado una pelea bien dura durante muchos años, y pues que se lleven los créditos altos, pues no creo que sería, o sea, no hay que darle tampoco ese tipo de triunfos. Por eso es importante que en esas movilizaciones quien avance en primero sean los objetores de conciencia, porque así el hombre esté hablando de que no hace servicio militar obligatorio, acá constantemente se nos vienen las batidas. La semana pasada, saliendo del Amparo, unos compañeros también casi lo llevan en una batida. Ese por un lado. Lo otro, Gabriel ya lo decía, hay que buscar un espacio donde se encuentren las izquierdas y comencemos a mirar si es la posibilidad en este momento de construir otra propuesta, ¿eh? O cómo nos unificamos. Esa es una parte frente al tema de las izquierdas. Pero también José Miguel decía, hay nueva ciudadanía, y ese reto de nuevas ciudadanías que a veces no se encuentran también en sectores de izquierda, pero si nos encontramos en el barrio, es con los que tenemos que construir una cumbre urbana. Esa cumbre urbana, como ya lo decían ahorita, es una cumbre urbana donde tienen que salir los planteamientos, los pliegos y las necesidades que se viven en el barrio, que se viven en el día a día, y es una articulación que se debe hacer con la cumbre agraria, étnica y popular, que llevan un pliego de peticiones que, si uno los mira, uno dice, es una propuesta del país, es una propuesta diferente, y han dado un paso a la unidad y han dado un paso a construir y pensar un mundo diferente. Ese sería otro momento, porque uno dice, bueno, está el Frente Amplio, pero también viene el tema de la cumbre, y tenemos que mirar cómo articulamos todos esos espacios que se vienen dando. Y para terminar en ese tipo de propuestas que uno dice, hacia dónde podemos comenzar a caminar, es, bueno, listo, perdimos de alguna otra forma el poder más grande, que es el de las presidenciales, pero no podemos perder Bogotá, no podemos perder las alcaldías, no podemos perder la CAR, y tenemos que ganar en gobernaciones. Ese es como un reto inmediato, ya que estamos hablando de procesos electorales, que es donde nos hemos encontrado. Creo que acá todos nos encontramos que le estamos apuntando al electoral, pero tenemos que apuntarle a ser gobierno, por lo menos gobiernos en ese punto, ser poder en el gobierno. Y por eso no tenemos que, si perdimos las presidenciales, no perdamos las otras. No podemos perder Bogotá. Si pudimos resistir al gobierno Uribe, es porque Bogotá de alguna otra forma le hacía un pare a las políticas nacionales. Y si perdemos Bogotá, créanme que así, por más frentes y por más cosas que tengamos, la represión se va a ir mucho más grande. Eso lo notamos cuando salió Petro. Apenas salió Petro, ya había como una especie de acuerdo que no había más batidas, y apenas salió, se incrementaron las batidas, se incrementaron los panfletos, se incrementaron un montón de cosas, y ya sabemos cuál es la lógica que se va a venir. Y si sabemos qué es lo que se viene, lo que peor podemos hacer es estar desunidos.
Dos, compañero.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Especial saludo a los compañeros de la mesa. Saludo especial las propuestas del doctor Araújo y de los demás compañeros en este foro, en este conversatorio. Y ojalá, con todo respeto lo digo, doctor y compañeros, con todo respeto lo digo, ojalá la utopía, en el buen sentido de la palabra, del voto en blanco, que ya está en un 7-8% algún día se llegue a concretar. Ojalá, porque eso nos llevaría a tomar conciencia de clase, y me refiero al voto en blanco no como la abstención, para que no nos confundamos. Ojalá algún día podamos, el constituyente primario, llegar a tener la fuerza y la voluntad y el conocimiento necesario para cambiar desde la estructura del Estado totalmente. Ojalá algún día podamos llegar a hacerlo. Pero el asunto es coyuntural, estimados compañeras y compañeros. Y coyuntural me refiero en 8 días. Mañana noche estamos resolviendo un problema bien de fondo de nuestra nación, de nuestro país. Y lamentablemente la burguesía, las oligarquías, el poder dominante nos ha llevado a una división entre la guerra y la paz. Desde los tiempos de Ana Karenina, cuando nos hablaban de la paz, la buscamos pues con los que están en guerra. Y los que están en guerra somos nosotros, no solamente las FARC, el EPL, el ELN, sino todo el pueblo colombiano, porque mientras no haya justicia social, no podrá haber paz. La dejación de las armas, que no la entrega, que ese es otro punto bien importante que se debe discutir en La Habana, la dejación de las armas y el parar el conflicto es apenas uno de los puntos para iniciar la búsqueda verdadera de la paz. Ese es un punto fundamental. Y se nos ha presentado y se nos ha llevado, porque como la política es dinámica, hasta el punto de que en 8 días estamos resolviendo si apoyamos esa esperanzadora propuesta que podemos, y estamos corriendo el riesgo que nos pongan, excúsenme la expresión, conejo más adelante, porque sabemos que Santos es un bandido de 4 suelas. Santos es un sinvergüenza como Uribe, ¿cierto? Entonces perfectamente nos puede estar engañando, pero entre escoger entre Santos y Zuluaga, que tiene, si algo se les abona a Uribe y a Zuluaga, que es lo mismo, uno el títere y el otro el titiretero, es que por lo menos nos dicen de, francamente, nosotros somos guerreristas y queremos acabar con la paz. Nos están diciendo, vamos a acabar con la paz, entonces procuremos evitarlo en la medida de nuestras posibilidades. La medida de nuestras posibilidades es apoyando esa esperanzadora propuesta que nos hace el gobierno de Santos. Como decía el compañero que representa a los desplazados y demás, la 1448 es una defensa y es una mentira. Solamente las personas que en el campo han vivido más directamente la situación de la guerra y de pronto bordeando la ciudad, como dice el compañero Urbano, son quienes más han sufrido en carne propia la guerra. Nosotros de pronto en la ciudad lo vemos por la televisión, lo escuchamos en las noticias, pero en el campo, donde tienen que salir corriendo con lo que tengan puesto, o les llevan la motosierra, o los desaparecen, violan las mujeres, reclutan los niños, es una cosa aterradora. Y solamente quien ha vivido la guerra en carne propia es el que tiene más derechos, y que nosotros no tengamos, a buscar la paz. Yo los invito, compañeros, con el respeto que ustedes todos me merecen, que pensemos en esa opción. Corremos el riesgo que nos engañen, pero es que nosotros nos estamos comprometiendo es con la paz, con esa propuesta, no con el gobierno de Santos ni con el gobierno de Zuluaga. Eventualmente nos comprometemos con un proceso de paz donde nos tenemos que unir. Lamentablemente, y miren las paradojas de la vida, en el último minuto que me queda, se necesita que haya una coyuntura de tal magnitud para que los que nos llamamos de izquierda nos reunamos en un frente amplio por la paz. Se necesita que haya una coyuntura y nos reunimos para apoyar la paz a través de la derecha. Miren las paradojas de la vida. Nos reunimos los de la izquierda para apoyar a alguien de la derecha que dice que nos va a traer la paz, cuando es la misma persona que nos viene trayendo la guerra. Entonces debemos también hacer una especie de purga, diría yo, dentro de la izquierda, porque gran parte de la izquierda está tomada por la derecha. Pensemos en eso. Gran parte de la izquierda está secuestrada y tomada por la derecha, y en realidad viene fungiendo como un palo en la rueda de la democracia colombiana. Es que no cualquiera es nieto o nieta de un expresidente, y no cualquiera viene tomándose la izquierda de tiempo atrás para ponerle cortapisas a nosotros, que somos los que realmente salimos a la guerra. Pensemos en esa posibilidad y analicemos, porque ya las situaciones dentro de 8 días. Corremos riesgo, compañeros, que nos engañen, pero la lucha continúa, cualquiera que sea el gobierno. Pero yo sí les pido que pensemos en la posibilidad de apostarle por lo menos a esa posibilidad. Gracias, compañeras y compañeros.
Compañero 3.
Buenas tardes. Pero yo quería tocar unos puntitos y voy a tratar de ser concreto. Lo primero, hay que entender que la situación, bueno, lo que se está hablando acá son como diversos puntos de vista de qué está pasando en el país frente a la relación con la derecha y los acuerdos, pues en últimas, pues con Santos. ¿Qué denota eso? Pues digamos como una desesperanza dentro de los sectores populares también, que no han tenido vías como para ejercer poder. No hay que olvidar, igual que históricamente, pues, leyendo la historia, han habido intentos de unidad, Desde el Movimiento de los Comuneros, yo leí por ahí un pedacito donde el Movimiento de los Comuneros recoge el odio de los indígenas, la situación de los campesinos desposeídos, y cuando ese movimiento empieza a ganar fuerza, que es lo que hace la oligarquía, los que hicieran dueños de las tierras, rompen ese movimiento de unidad que era frente a los españoles y matando a Galán, ¿sí? Y esa es la lógica histórica de los que tienen el poder de la oligarquía en el país. Entonces eso no hay que olvidarlo, así se comporta. No creo que en esos momentos pues el señor Santos tenga otra lógica diferente, teniendo en cuenta que el neoliberalismo ellos ya lo tienen bien cuadradito, tienen los manuales estipulados, y si uno lee los manuales, hablando de lo educativo, cuando uno lee los modelos de educación gringos, cómo los aplican acá, entonces esos son realidades, y son realidades que el Banco Mundial, y así funciona la economía. Frente a eso, hay que entender que una cosa es el conflicto armado, y que se para el conflicto armado para mejorar condiciones de proceso, pero la otra cosa es la guerra, y la guerra la tiene que declarar el neoliberalismo antes de eso, otras expresiones económicas, pero la guerra al pueblo se la declararon hace harto y firmando un acuerdo. Hay que tener claro que no se acaba ninguna guerra, la guerra continúa, que la guerra es económica, la guerra es social, la guerra es política. Entonces eso debemos recogerlo y tenerlo presente. ¿Para qué? Para gestar la unidad. ¿Qué debemos sacar de acá? Los procesos de unidad. En las localidades, hay que pensar en esos gobiernos, en lo local, como ya lo mencionaba. ¿Por qué estamos en la casa? Porque digamos hay cierta comodidad en Bogotá y cierta posición, así sea muy minoritaria, en un espacio local, pero que podemos hablar y podemos estar acá dialogando. Esos escenarios de barrio, ahí es donde se empiezan a gestar las unidades. Porque, ¿qué es lo que pasa en las partes de arriba, en las directivas? Es que nos vamos peleando por discurso y somos groseros. Yo creo que si uno hace una crítica a un compañero que no es enemigo, ¿sí? Porque acá no creo que pues, sean enemigos, tiene que hacerse de manera fraterna. Y hay que limpiarnos de esas cosas. A mí sí, la verdad, yo levanté la mano cuando reaccionan muy fuerte los compañeros de la OPE. Hablan de muchas divisiones y divisiones y divisiones, pero creo que debemos de bajar la guardia y tratar de hablar dentro de lo fraterno y entender que nosotros somos un pueblo tratando de gestar nuevas oportunidades y nuevas opciones de proceso. Pensar en lo local y pensar de qué manera dentro de los territorios empezamos a hablar con los compañeros de marcha, congreso, con los de la OP, el partido, que muchos incluso somos parceritos desde chiquito y nos encontramos en muchos espacios y hablamos sin problemas y terminamos hablando lo mismo. A veces nos ponemos a hablar bobadas por cuando nos elevamos por allá a hablar de cosas históricas o cosas que no vienen al caso. Entonces lo concreto es ver cómo vamos estando esos espacios desde la base, desde abajo.
Bueno, aprovecho este espacio para saludarlos a todos y más bien presentarme. Yo vivo en la zona séptima de Bosa. Soy el presidente de la Asamblea de Víctimas de las Reservas Militares y Policía, que se creó el día 18 de abril del 2012, cuando llegué con 600 hombres a la Fuerte Palacio. Fuimos recibidos con gases, hubieron 14 muertos. Yo creo que algunos de ustedes observaron que el único canal que nos publicó fue Caracol. Yo llegué hasta la puerta del palacio, me hicieron un disparo con gas paralizante, me sacaron, nosotros tumbamos totalmente las dos anillos de seguridad. Pues yo quiero presentarme más bien. Nosotros pues ya he tenido muchas presiones de parte de la extrema derecha, especialmente de ACORE, del general Barrera, Rui Barrera, y de otros generales de la extrema derecha. Pero mi posición ha sido, yo creo que cuando recibí la autorización, porque tengo las firmas de ser el presidente, y lo hice con los pies muy puestos sobre tierra. He venido, soy muy amigo del doctor Jaime Araújo, me llama mucho la atención sobre el voto blanco. Esto tiene algo muy importante, lo puedo decir en pocas palabras, esto es como cuando el ratón ha cedido en las orejas del gato, hablándolo públicamente. importantísimos para el futuro del país. Me recogieron algunos periodistas, yo creo que aquí hay unas personas que me informaron, no sabía, y estuve hablando respecto a que Zuluaga estaba motivando las fuerzas militares. Ustedes lo saben que Uribe duerme en los batallones, y él es un incendiario, engendro del demonio allá, pero está con los generales. Nosotros no, nosotros como no estamos en estos momentos de acuerdo con esa conducta que está utilizando el señor Uribe, y lo que ustedes hablan es la verdad. Eso es los mismos con las mismas que han usurpado el poder hace 200 años. Es una democracia, yo creo que ustedes la conocen, más antigua y más falsa de América Latina. Los poderes económicos hacen lo que quieren con el pueblo, los bancos, el poder religioso. Tengo algunas informaciones muy concretas sobre los poderes, cómo se filtran en esos grupos religiosos y están financiando, y en muchas partes del país están dándole plata a los pastores y algunas hasta sacerdotes para que motiven a la gente para que voten por la extrema derecha, para que defiendan los intereses americanos, los intereses de las multinacionales. Eso lo conocen ustedes, yo tengo mucha información. Bueno, yo lo único que quería era decirles algo. Tengo en mente algo muy importante, no sé si a ustedes les gusta, porque yo hago parte de un colectivo, yo pertenezco al Polo. Yo entré al Polo y no me gusta estar picando allá ni acá. En estos momentos miro las conductas de algunos dirigentes del Polo y me motiva a estar en el Monte Blanco. ¿Por qué? Porque yo miro que hay un desorden y un grave deterioro de la moral social en todo el país. Y eso no es culpa de ustedes. El sistema capitalista de la sociedad de consumo que maneja este país ha dividido al pueblo con dinero, otros porque realmente no tienen con qué vivir y tienen que vender su conciencia. Eso hay un despelote tremendo. Entonces, yo lo que estoy pensando es lo siguiente. Yo sé que aquí hay organizaciones de víctimas. Todos somos. Entonces, lo que quiero es una alianza con las reservas de la fuerza pública a las víctimas, porque nosotros somos víctimas indignados, víctimas de un sistema capitalista, y somos indignados contra una política neoliberal, y somos héroes si existen en Colombia, pero por aguantar y ser utilizados para represionar al pueblo, para defender los intereses de un grupo y una élite corrupta, mafiosa y asesina que maneja el país. Eso dice los héroes. Yo se lo dije a un general. Nosotros somos héroes y sí existen, pero por aguantar las injusticias y por utilizarlos a nosotros como idiotas útiles para defender los intereses de un capitalismo salvaje, de la sociedad de consumo, de los poderes políticos, religiosos y de los poderes militares y el poder económico y las mafias que están filtradas dentro de todos los poderes. O sea, el sistema, lo que es la parte legislativa está prostituida. La parte ejecutiva, esto está vuelto nada. Y la parte judicial. Entonces, aquí en este país, lo que único que podemos pensar es que debemos ir construir un Estado social de derecho, y lo tenemos que hacer todos, un Estado social de derecho dirigido al ser humano, como valor central, con justicia e igualdad. Y eso es lo que estoy observando, lo que está haciendo el magistrado, de que por medio del voto vamos a comenzar a mirar, y en un momento le damos el golpe, pero se lo damos como el ratón que hace nido en las orejas del gato. Entonces ahí hay una visión muy profunda. Si yo estoy en esta organización y lo que ha venido haciéndolo, he aprendido de ustedes. Y estoy en condiciones de pararme donde debo pararme. Y si yo sé que tengo oficiales que están conmigo, porque tenemos que hacerlo. Y si nosotros no lo hacemos, tenemos que mirar en las futuras generaciones, estos jóvenes, estos niños. Yo ya tengo 60, 70 años. Estos niños, y no tenemos que dejarle esta dictadura asesina y corrupta que ha venido gobernando este país. Y es que nosotros debemos tomar las cosas en serio. aportar con un granito de arena y pararme de donde debo pararme, y todos tenemos que unirnos, tenemos que unirnos, tenemos que unirnos la unidad. Si no logramos unirnos, no podemos desplazar a estos sinvergüenzas que son los que han producido y han generado el terrorismo de Estado, el terrorismo económico, el terrorismo religioso, el terrorismo racial, el terrorismo de la familia. Lo llamo terrorismo. Tenemos que desplazarlos, y para desplazarlos tenemos que unirnos, y estamos muy unidos todos. Yo me da pena, ahí llevo 15 años con ustedes cuando yo me retiré, y hasta ahora estoy comenzando ya a decir, bueno, yo ya puedo aportar porque tengo estructura. Yo les enseño estructuras de masas porque las he aprendido, y les digo cómo se estructura una masa para poder, pero saber estructurar una masa es muy fácil. Al doctor le pasé un proyecto, sí, sencillo, para estructurarnos y saber para dónde apuntamos, y que apuntemos todos a un solo objetivo. Muchas gracias y quiero estar con ustedes.
Gracias. Buenas tardes para todos y todas. Pero mío es muy corto, no me gusta tanto el esto, sino el conciso. Y es, miremos el restante de un año cómo un partido político macabra y económicamente se sube al manejo del poder. ¿Es eso lo que nos debemos pensar en estas coyunturas? ¿O qué es lo que podemos seguir armando después de estas coyunturas? Lo que yo les digo, compañeros, hay un espacio, hay un momento, y creo que desde Kenny de Bosa se han empezado a inquietar unas articulaciones como organizaciones sociales, y es lo que debemos empezar desde este momento y en esos ejercicios de unidad para poder fortalecer lo que nosotros en algún momento, los antiguos en este proceso, se han soñado en esa utopía y en esa construcción. Entonces no lo pensemos ya en teoría, sino en la práctica de articular. Eso es todo lo que nosotros hemos tratado de hacer como proceso desde la localidad de Bosa, y es cómo lo vamos a ir haciendo, pero ya en la práctica. Dejemos tanto la teoría, que 50, que 80, que 100, que siglos, no, porque no vamos a alcanzar a ver ni el paso ni los deditos de ese paso. Muchas gracias.
Como para, les propongo, habilitamos 4 palabras para que sean 10, que hayan las reacciones de no más de 2 minutos y culminamos, conclusiones. Entonces abrimos, les pido por favor, con el tiempo, autocontrol.
Buenas tardes, mi nombre es Rafael Carrera, por la ceremonia Centro Oriente, y voy a hacerle 5 punticos que noté aquí claramente. La primera es aclarar que el Frente Amplio también es una oportunidad para la unidad de las izquierdas, que se van a definir también el nivel orgánico que tienen dentro de los partidos y los movimientos sociales las personas, y que no podemos permitir que coopte el neoliberalismo ese Frente Amplio. Entonces, en ese sentido, no creo que la llegada de Zuluaga nos una más que creando sinceramente un Frente Amplio sin necesidad de ser presionados. Lo segundo es que es una bella utopía el voto blanco y el abstencionismo, y algún día quisiera que Colombia llegara a ese nivel y los colombianos, pero tenemos que ser realistas y como estrategas políticos en que no va a ganar el voto en blanco, y que en ese sentido me parece que también es un poco irresponsable el ser conscientes de eso y hacer una apuesta a algo que sabemos que no va a pasar. Y por eso creo que apoyamos un poco el tema de fraccionar a la izquierda, el tema del voto en blanco. Porque crea ambigüedad y confusión, y mucha gente pues comienza a tener altercados frente a esta posición. Entonces, es respetable, lógicamente, pero creo que no es una estrategia inteligente en este momento. El tema, el tercer punto, es que nosotros debemos mantener una agenda política tanto a La Habana como también al gobierno de Santos para que den las garantías para el ejercicio político. No puede ser solamente un apoyo en el tema de la paz, porque también tenemos que hablar sobre el punto de las garantías para el ejercicio de la izquierda. En ese sentido, es un punto fundamental para que nosotros podamos fortalecerlos. Y yo creo que hay que también aprovechar para reiterar esos acuerdos frente a la situación. El cuarto punto es que tenemos que aclarar que el hecho de que apoyemos a Santos en esta reelección por el tema de la paz no quiere decir que nosotros hayamos perdido nuestra identidad política y revolucionaria. Es solamente un momento coyuntural, no de contexto, de coyuntura frente a la situación. Y que lo que sí va a pasar es que se va a definir que la gente que está en algunos estados de la izquierda, o que se dice ser de izquierda, va a trasgregar y va a salir del clóset hacia la derecha. Y es que hay sectores que ahora están más cerca de allá. Y la izquierda, de alguna manera, se va a depurar en esa situación. No podemos decir que toda la izquierda se va a volver de derecha, es una cosa absurda. Es una situación que tenemos que tener la claridad y la profundidad política de entenderla, de que es un momento real y que no estamos dando nuestras perspectivas de toda nuestra fuerza política hacia eso. Eso también creo que me parece importante que señalemos. Y por último, quería decir que representa el Frente Amplio la esperanza para la paz y es además una apuesta política. Es una apuesta política que tiene riesgos para el tema del engaño, porque nos han engañado siempre en el tema de los diálogos y las conversaciones de paz, pero que es una apuesta hacia eso y que tenemos que correr el riesgo. Hay que correr el riesgo porque la llegada de Zuluaga representa de nuevo la reactivación del paramilitarismo más sangriento. Zuluaga no va a venir a mediar con nadie y los que van a llevar más del gusto somos la gente de izquierda que estamos sacando la cara al fascismo todo el tiempo. Así que es un llamado a romper el sectarismo, porque si se pueden dar cuenta, las distintas posiciones que se dan en la izquierda, el voto en blanco comienza a crear estas facciones. Hay que vencer el sectarismo, hay que arriesgarnos, esa es la apuesta política, estamos creando una ruta común a la paz. Gracias.
Bueno, vamos a abrir cuatro intervenciones. Entonces, uno, dos, tres.
¿Con tres?
Tres.
El problema es que tenemos otro parecido.
Ok.
Otros tres como estos, el otro lugar.
Muy bien. ¿Te lo pido la palabra? Pídala.
Claro. Muy buenas tardes, compañeros. Gracias por la asistencia a este foro para debatir importantes aspectos que nos inquietan a todos en este momento, pero que también nos lleva a la reflexión de que hay que ser consecuentes con el momento que vivimos. No en todas las oportunidades se puede tratar de decir miles cosas. Ahora lo fundamental es la paz. Y digo yo, la apuesta por la paz no la hace la izquierda, es el pueblo el que la exige. Entonces hay que ser consecuentes, hay que hacer la paz, porque el pueblo está necesariamente cansado. Aquí ya lo han expresado los compañeros, particularmente los que sufren, los que han sufrido más los embates de las diferentes guerras que aquí en Colombia se han adelantado. Ahora, la votación por la paz se convierte en un mandato y en una exigencia al poder dominante y tendrá connotaciones históricas, porque ella es inexorable. La historia no perdona, cobra con creces los errores que se cometan en un momento dado, porque nosotros siempre acostumbramos y entramos todos los pueblos. Lo que nos duele, o sencillamente vivimos después quejándonos por lo que pudimos hacer y no hicimos, por las posiciones que debimos asumir en un momento dado y que no fuimos suficientemente claros ni decisivos para asumirlos. El poder blanco en este momento es inocuo. En realidad es inocuo, es muy respetable, pero creo que la propuesta no es para el momento, no es para el momento. Más bien se convierte en un elemento paralizante, lo cual también tiene consecuencias, ¿no? Desde aquí hay que ser consecuentes con el momento actual y con lo que el pueblo quiere, porque el pueblo, todos tenemos que... con consultar el termómetro de lo que han sido años y años de propuestas de paz que no se han cumplido porque la burguesía no ha querido hacer esa paz y se ha buscado todos los medios para romperla. Ahora, la unión, y aquí ya se dijo, la unión es fundamental en este momento. Aquí no podemos desperdiciar fuerzas. Aquí debemos precisamente sumar fuerzas entre todos para oponérsela a la burguesía, para que ellos se den cuenta de que hay un pueblo de pies que no solamente les exige la paz, sino que seguirá luchando incansablemente por lograr las soluciones que necesite, por las que tanto ha luchado. Ahora, es claro que si se firma la paz, en el mismo momento hay que empezar a luchar con mucha más fuerza, a unirnos, a integrarnos más todos los sectores que estamos en favor de ese proceso de la paz, porque esto nos va a exigir, nos coloca en otra situación, que es la de construir para reparar todo el daño que se ha hecho a través de las guerras. Gracias.
Vamos a tratar de hacer unas intervenciones cortas para que podamos ya terminar.
Bueno, definitivamente yo no sé si es que yo no entiendo lo que está pasando, pero veo que aquí han venido muchos compañeros y tienen muy claro quiénes nos han afectado, quiénes nos han herido, por quiénes nos han mantenido en la situación en que estamos, ¿cierto? Están plenamente identificados, tanto Zubarra como Santos, como esta gente, ¿cierto? Y yo no entiendo por qué, teniéndolos tan bien identificados, sabiendo quiénes han sido nuestros victimarios, ¿por qué vamos a elegir al uno o al otro?
¡Eso!
Hay una opción. Hay otra opción. Una opción que nos puede traer unos efectos jurídicos incalculables. ¿Por qué tememos? ¿Por qué vamos a vender nuestra conciencia a irnos a unir a uno que no ha sido nuestro victimario durante tanto tiempo? Es esa la única inquietud que yo tengo y no entiendo por qué tantos compañeros aquí, después de haber hablado, después de saber, por ejemplo, el compañero Oscar, lo que ha vivido en el campo de los campesinos, opten por uno de los dos victimarios, cuando tenemos otra opción. Eso es todo.
Buenas tardes. Yo hago parte del movimiento por la defensa de los derechos del pueblo. Yo quiero empezar diciendo algo que decía en un debate en el que estuvimos con José Miguel, es que este espacio es para escucharnos. Un problema que aquí en la izquierda históricamente es que no nos escuchamos. Y yo creo que deberíamos ver que tenemos aquí en el territorio de mucha gente joven que está cansada de las mañas de la izquierda, que está cansada de reproducir lo que la izquierda ha venido haciendo. Tenemos que escucharnos. Y con todo respeto les digo, aquí no estamos para convencer a los otros de la posición que todos sabemos que la tenemos clara y no la vamos a cambiar hoy. Ese no es el objetivo de este espacio. El objetivo de este espacio es escuchar cómo estamos analizando la realidad y saber que tenemos clara una cosa, y es la que dice todo el mundo, sabemos quiénes son los enemigos. ¿Por qué adoptamos tácticas diferentes? Porque tenemos una izquierda derrotada. Esa es la verdad, nos da miedo reconocerla, pero esa es la verdad. Nos tienen allá en un rincón. Y la táctica, entonces cada uno vota la táctica que le conviene a su fuerza. Pero del 16 para allá, como dice Hugo, la táctica va a tener que ser la misma porque vamos a estar enfrentados al mismo bloque dominante que siempre hemos estado enfrentados. Del 16 para allá, tenemos que empezar a construir unidad. Yo digo, bienvenido al Frente Amplio por la Paz. Bienvenido, pero del 16 para allá discutimos para qué es el Frente Amplio por la Paz. ¿Para qué necesitamos cesar el conflicto? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la táctica de para allá? Porque no se construye paz, no se construye legitimidad de un régimen solo porque la votar contra la abstención es alta. La legitimidad del régimen se construye poniendo a la gente a luchar en las calles. Y yo también quiero apoyar a la oposición. Es bueno salir al centro, pero la gente no está saliendo, entonces tenemos que construir en los territorios, sacar a la gente de la calle en los territorios y construir unidad en las bases en los territorios. Y tal vez así logremos que arriba nos escuchen desde los territorios. Yo sé que arriba hay gente que escucha, estoy seguro de eso también. Pero es discutiendo así y no en este momento convenciéndolos unos a los otros o echándonos culpa los unos a los otros, porque creo que es que la coyuntura nos tiene en un momento difícil y que hay confusión en la izquierda y hay confusión en el movimiento democrático. Y si reflexionamos sobre nuestros errores, tal vez podamos construir ideas y propuestas que convenzan a esa inmensa mayoría de gente que no se está movilizando ni en la lucha popular, ni en las elecciones, sino que simplemente está apartada de la lucha política. Ese es el objetivo del movimiento revolucionario de izquierda y democrático. Si no nos enfocamos allá y si no hacemos un esfuerzo consciente para romper nuestros errores, difícilmente vamos a avanzar. Muchas gracias.
Ya quedan dos cortas intervenciones y pasamos a las reacciones.
Bueno, buenas tardes para todos y todas. Pues como primero, ¿cómo saludar el espacio? Aunque ruboriza un poco saber que estamos casi definiendo si continuamos o elegimos otro tirano, ¿sí? Entonces, digamos que esto ruboriza un poco para nosotros que, o en mi caso, que a pesar de la cortada también ya llevo una trayectoria pensando en el mundo y pensando cómo intentar cambiarlo. Quisiera decir primero que la historia de Colombia es una historia continua de guerras, ¿sí? Y ha sido en todo momento. Y las guerras siempre han culminado con una gran negociación. Digamos que esa guerra siempre ha sido marcada por un problema, y es que todos quieren tener el monopolio del poder político. Y acá sabemos que el monopolio del poder político y que el poder político le pertenece a la clase dirigente. Y que ha sido esa misma clase dirigente todo el tiempo, que cuando han emergido terceras fuerzas de masas populares que se han levantado y que han dicho no más, han sido esas mismas clases dirigentes que han negociado entre ellas para reprimir y desaparecer. Y es lo que estamos viviendo hoy por hoy también. Y es que nos estamos definiendo otra vez y estamos preocupados por quién va a tomar el poder político para mirar qué oportunidad tenemos con izquierda. Y yo creo que ha sido un problema histórico y sigue siendo un problema histórico de nosotros. Lo tercero es, yo tengo un proceso de una escuela de fútbol popular en Bosa. Y todo el tiempo cuando me dirijo a los padres, me incluso con mi familia, yo con qué cara le voy a llegar a decir a mi familia que voy a votar por Santos. ¿Cuál es la identidad revolucionaria? ¿Cuál ha sido mi identidad política toda la vida? Y eso es un llamado. Y es que no es solo un llamado a la estrategia y a la táctica, porque creo que bajo esa premisa de estrategia y táctica también definimos hace 12 años, 8 años, 12 años, a Álvaro Uribe Vélez. Y también se eligió a Pastrana. Y bajo esa premisa es que creo que se sigue manteniendo el orden sobre el cual, del cual estamos y que no alcanzamos a reconocer, o yo creo que sí, varios lo nombraron acá, dijeron que definitivamente el régimen político colombiano está para eso, para mantener a la clase política siempre arriba. Yo sí quiero hacer una invitación, que es un poco la invitación que hacía Hugo, de que volvamos a entender que la lucha la debemos generar desde los barrios y desde los procesos populares, con las personas que definitivamente sí están viviendo el abandono y la injusticia de este sistema que estamos viviendo, ¿sí? Que no se nos olvide que nosotros también somos poder y que eso nos falta organizar.
Buenas noches a todas y a todos. Respecto a lo de como quedó esta segunda vuelta, yo me acordé de una película promocionada que era Alien versus Depredador. Gane quien gane, nosotros perderemos, decía el eslogan en una ficción. Y es tal cual, es una vaina que estamos con la pasando ahorita. Yo saludo de punto blanco, me gusta la idea, también soy realista. No nos pudimos unir cuando en la primera vuelta estaba claro, al menos como lo algo salvable. En una semana es muy barato que podamos hacer punto blanco, pero la intención vale. Yo voy y punto blanco. El video no es ese. Yo creo que el problema es qué va a pasar en estos 4 años a partir del 7 de agosto. ¿Qué nos va a garantizar a nosotras y a nosotros que en 4 años no estemos aquí sentados en otro debate para otra segunda vuelta que nos toque otra vez elegir entre los dos candidatos de la oligarquía, entre el más derechoso y el menos supuestamente derechoso. Lo que hay que ver es eso. ¿Cómo hacemos de aquí en adelante para no volver a discutir cómo volvemos a elegir a quién nos va a cascar? ¿Sí? Ahorita tenemos que elegir es a quién le vamos a hacer oposición, a cuál de los dos les queremos hacer oposición. Gane quien gane, tenemos que hacer oposición. Pero sí tenemos que fortalecer la unidad, tenemos que fortalecernos y dejar tantos sectarismos. Aquí hay propuestas muy buenas, gente que tiene pues muy bien su panorama, pero ya divisiones no más que la repetición de la repetida no más. Eso es lo que yo quería decir. Como que el voto es blanco, sí, pero en una semana no vamos a hacer nada. Pero sí tenemos que empezar a caminar los siguientes 4 años. Y el siguiente proyecto, el proyecto de país, pero yo no quiero verme en otro debate en 4 años con una segunda vuelta.
¿Listo, compañeros? Compañeros, lo siento en términos de poder no dejar que todos puedan intervenir, pero por temas de tiempo acordamos ese ejercicio. Vamos entonces a dar respuesta o reacciones.
¿A despedirnos?
Bueno, ¿están de acuerdo?
Claro,
¿un
que
minuto?
Sí, claro, ¿sí? Claro.
Dale.
Claro que sí.
Mire, compañero, yo solamente quería decirles alguna cosita, y es referente a la duda que tienen muchos compañeros frente a la coyuntura política que en este momento vivimos. Yo soy una persona que tengo 70 años de vida, ¿cierto? Y hasta ahora nunca le he regalado un voto a los partidos tradicionales, hasta ahora. Siempre le he votado a la izquierda colombiana. Pero en este momento está en juego la paz de Colombia. No es otra cosa lo que está en juego. Nosotros aquí en este momento estamos hablando de que ninguno de los dos candidatos que hay son garantías para defender los intereses y hacer propuestas responsables para nuestro pueblo. Sabemos que ambos juegan la misma pelota, pero no podemos desaprovechar tampoco la importancia que tiene el proceso de paz. Yo creo que el conflicto que hemos vivido por más de 50 años ya no debe tener más que cansados a la mayor parte del pueblo colombiano. Sabemos que como fruto de ese conflicto armado interno que vive el país, se gasta en el presupuesto nacional el 70% del presupuesto nacional para el conflicto armado que vive el país. ¿Por qué no pensamos de pronto que si ese 70% del presupuesto nacional se lo dedicáramos a la salud, a la vivienda, a la educación y a otras necesidades de nuestro pueblo? A mí me parece que esta coyuntura no la podemos desperdiciar. Ya sabemos que en el proceso que se lleva a cabo en La Habana ya llevan 3 puntos negociados de la agenda, que creo que son 5 puntos, que es un paso muy importante que se ha dado en La Habana por primera vez. Se ha avanzado, como lo han dicho muchos, en esta negociación, y por tanto no podemos desaprovechar ese momento histórico que vive el hecho de haber llegado a estos acuerdos, y que posiblemente, si logramos seguir en este proceso de paz, podemos avanzar y lograr un proceso bien importante para nuestro pueblo. Sabemos que Zuluaga, en el momento de que llegue Arias a ganar la presidencia de la República, al otro día de estar ganando las elecciones, está rompiendo con el proceso de paz. Mientras que sí tenemos la oportunidad con Juan Manuel Santos, que como decimos no es garantía, pero sí tenemos la posibilidad de seguir y por lo menos que podemos exigir a que se respete ese proceso de paz y le lleve a feliz término. De otra manera, compañeros, estemos seguros que no será así, el conflicto seguirá por otros 20 o 30 años y nunca vamos a dejarle una buena semilla, digámoslo así de alguna manera, a nuestros herederos, a nuestros nietos, y por tanto es importante hablar de la paz. En estos días pasados he escuchado en los diferentes medios, a los diferentes sectores de la izquierda colombiana, hablando de la posibilidad de trabajar en un frente amplio para la paz. Tengo entendido que ese frente amplio para la paz no se queda solo en el problema coyuntural ahorita de las elecciones, sino que debe seguir hacia la culminación de los diálogos de paz en La Habana, en diferentes modalidades. Por tanto, compañeros, no nos podemos dejar distraer con el famoso voto en blanco, compañeros, que aunque es muy respetable la posición del compañero, del doctor, bueno, se me está poniendo el nombre, de todas maneras, no es la salida para el momento político que vive Colombia. Por eso, compañeros, los invito a que nos sumemos al Frente Amplio por la Paz y el domingo votemos no por Juan Manuel Santos, sino por la paz de Colombia, por la paz de todos.
Bueno, entonces, dos minutos les pedimos por favor que...
reclamo que empezar también como empecemos. Que nadie quería
empezar. Vale. Vamos entonces dos minutos. La idea es que seamos muy rigurosos con el tiempo y unas conclusiones muy breves frente a lo planteado.
Brevemente, gracias por la invitación y ojalá sigamos discutiendo. 5 puntos a manera telegráfica. Primero, yo creo que la tesis debe ser, un poco acá con mi amigo Jimmy, que nos apreciamos, nos conocemos desde hace mucho, no tanto que hay un fortalecimiento de la derecha. Aquí estamos frente a una profunda contradicción de la clase dominante que agudiza su crisis de legitimidad, y la izquierda y el pueblo y los sectores democráticos tenemos un espacio muy, muy, muy grande para poder construir una alternativa democrática y de poder de Colombia, y tenemos que tener esa confianza en que eso es así, porque las circunstancias sociales, políticas e ideológicas, inclusive en algunos casos, nos muestran objetivamente que hay espacio para una alternativa de poder como se ha dado de manera progresiva en América Latina. Segundo, independientemente de lo que pase el 15, hagamos los esfuerzos por renovar nuestra práctica a todos, por construir las coincidencias que sean necesarias y por concretar el instrumento, sea frente, sea convergencia, sea bloque, llámense como se llame, que junte las rebeldías, que junte las inconformidades y que le genere la confianza al pueblo, que en las actuales circunstancias no hemos podido concretar para realmente abrirle camino a los cambios y abrirle camino a la paz con justicia social y abrirle camino a un nuevo gobierno. Tercero, aquí, como muy bien han dicho todos, nadie está ilusamente pensando que Juan Manuel Santos o Óscar Iván Zuluaga representan un cambio, porque son la expresión de la clase dominante histórica en las actuales circunstancias, que ante la imposibilidad de una fuerza alternativa hoy se están disputando el gobierno. Lo que pasa es que algunos sectores consideramos que esas contradicciones que tiene la clase dominante no tienen que resolverlas ellos solos, sino que nosotros tenemos que intervenir por un solo aspecto, no la paz, la solución política, no dejar fracasar el intento de la solución política. Y yo lo digo desde la experiencia nuestra del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, un sector de la Unión Patriótica. La decisión, compañera, la tomamos porque cuando evaluamos con la gente de la provincia, cuando escuchamos a los compañeros del Catatumbo, cuando escuchamos a los sobrevivientes de muchas regiones, esos campesinos nos dicen lo siguiente: no, compañeros, para nosotros el espacio del diálogo nos ha representado, aún con dificultades de derechos humanos, un entorno distinto. Y sí, le tenemos miedo a que venga Uribe y a que venga Zuluaga y con él el proyecto paramilitar. Entonces las víctimas pues están tomando decisiones sin tanta ideología, como decía un compañero. Están tomando decisiones de vida. Y también, como son responsables otras, es un factor que está jugando en las decisiones. Cuarto, yo creo que, como dice el doctor Araújo, hay que leerse muy bien la carta de Timo León, y no solamente la de ayer. Hay que leerse las dos que han sacado ahora, inclusive la que acabó de salir hace 40 minutos al candidato Zuluaga, donde llama, donde decreta la tregua unilateral. Y digo porque, ante todo, el texto de un comandante guerrillero como Timo León es un texto muy honesto en dos cosas. Primero, los guerrilleros estamos por fuera del establecimiento. Nosotros no creemos ni en su institucionalidad ni en su sistema electoral. Nosotros no vamos a dirimir esa pelea que tienen ustedes allá. Esa es la tesis. Y analiza candidato por candidato. Y dice, hay dos opciones. Una opción muy válida sería la del voto en blanco, y manifiesta lo que nos leyó el doctor Araújo. Y seguidamente hay otra opción, la coalición de las fuerzas que ustedes, ciudadanos, demócratas, pueden hacer, y el movimiento guerrillero estaría dispuesto a sumársele para negociar con alguien del establecimiento. Pero también, de manera honesta, un comandante guerrillero dice, en las actuales circunstancias, literalmente, eso es pensar con el deseo. Estamos abocados a una situación en la mesa donde nosotros lo que vamos a cumplir es el papel de los revolucionarios. Trabajar por una paz con cambios. Y la incertidumbre va a depender de los resultados. Entonces yo comparto la invitación. Léanse literalmente. Son tres páginas. Léanse. Y finalmente, lo que tiene que ver con la UP. Yo, por respeto, no quiero entrar un poco a contradecir algunas cosas de Sebastián, que mencionó al Partido Comunista. Yo lo que quiero es transmitirles el mensaje a Ida. Cuando los compañeros ayer nos invitaron, era una invitación a Ida. Ida no podía estar. Aida está en Manizales, está en Pereira, está en Armenia. Los invito mañana a las 10 de la mañana en el Salón Rojo del Hotel Tequendama. Vamos a estar con Aida y con Clara dando nuestra opinión. Pero lo cierto es que será la historia la que saque las conclusiones. Pero estamos en un proceso de reencuentro y de reorganización para trabajar un legado ético y político que tiene que jugar en los nuevos escenarios de la vida política del país. Yo dejaría que la historia sea la que concluya.
Dos minutos, Daniel. Gracias. Ya casi. Pues yo no sé, yo definitivamente no, acá no estamos convenciendo a nadie. Creo que los que venimos estamos ya jugados y con algunas opciones, y eso es lo más interesante, que nuestras casas, nuestra organización, nuestro barrio, estamos hablando y llegando a acuerdos, a cómo vamos a actuar el 15. Reitero la posición del Congreso de los Pueblos, abstención. Reitero la posición de Por Arte de Barrio, voto nulo, ¿cierto? Ir a expresarnos allá y rayar un poco que odiamos a estos dos por todo lo que queramos. Pero, digamos, no hay que confundir, creo que no se confunde acá, espero, el finalizar la paz con finalizar el conflicto armado, ¿cierto? Sin duda baja la presión, pero los páramos siguen siendo explotados, ¿cierto? Los TLC siguen empeorando las condiciones de los salarios, bueno, todo lo que conocemos en el modelo, y la crisis es de modelo, y como decía Gabriel, y creemos que en este Frente Amplio, desafortunadamente, al estar amarrado con Santos, pues se pierde esa oportunidad. Esperamos otra vez vernos después del 16, a ver si aguanta ese Frente Amplio. Lo esperamos de todas maneras para seguir, digamos, construyendo desde ahí. Hoy estaba recordando, hoy venimos de una olla comunitaria, de un mural, venimos de un proceso de objeción de conciencia, ya mencionaba alguien del proceso de fútbol que tiene, eso para mencionar solo un pequeño espacio en voz, ¿cierto? Eso viene trabajándose. Yo creo que a veces las dirigencias como que están pensando muy por lo alto y se le olvida el trabajo de base, a pesar que lo tengamos en la boca, ¿cierto? Y que sepamos que es por ese lado. Entonces, yo creo que también, desafortunadamente, un cambio, el establecimiento, sea lo que sea, va a ser violento, ¿cierto? Que se logre la paz con tan anhelada con Santos. Vale, ahora vamos a que nos quiten los TLS, nos van a cascar si no estamos preparados, si no tenemos los medios de comunicación para denunciar cualquier marcha de esa, y eso es violencia, eso no es paz. Yo creo que, digamos, si no, tenemos que construir las propuestas y tener la fuerza para defenderlas y la fuerza para transformarlas otra vez, eso desde lo territorial. Y yo creo, finalmente, en este... a mis 40 años, cumplidos en diciembre, es la primera vez, gracias, soy un sardinito, pero soy tan sardino que es la primera vez que veo, digamos, un movimiento de muchas organizaciones sociales moviéndose, ¿cierto? Estudiantes, campesinos, LGTBI, mujeres, y está pululando. Y alguien decía ayer en el debate, sí, si llega a Zuluaga, pues nos va a aplastar, como dice Uribe, que no hay que, pues veremos. ¿Cierto? Si eso es tan cierto, las condiciones se van a poner más duras, lo que sea, pero digamos está en la fuerza. Nadie va a venir a regalarnos nada, ¿cierto? Nadie va a venir a decir, uy, sí, ustedes como están tan organizados y tienen tan bonitas propuestas, sino va a ser a través de llegarle a más gente, de hacer crecer estas propuestas, de reconocer a los otros en el territorio. Por eso, para terminar, vuelvo y resalto el ejercicio que estamos haciendo. Es uno, puede ser que no sea la solución, pero creemos que es por ahí esa coordinación donde nos estamos encontrando diferentes procesos, diferentes comunidades, organizaciones, y construyendo propuestas de territorio, de barrio, de país, de nación, y en eso nos basamos. Si no es así, así logre la paz en esas élites que están decidiéndolas por allá. Así no muriera nadie más, inclusive se cumplieran los derechos. Si no es con la lucha desde la organización social, no vale la pena, ¿cierto? Porque nadie nos va a venir a regalar nada. Gracias.
Bien, yo quisiera como llamar la atención en dos elementos, como las intervenciones, como la discusión. Lo primero es, yo creo que el fascismo unió al país, a las mayorías, para ponerlo en esos términos, en torno a las FARC en tiempos de Uribe. Y hoy Santos pretende unir al país en torno al modelo neoliberal y a su propuesta de paz. No es cierto que bajo el santismo se hayan desestructurado las, ahí sí, el paramilitarismo, las bandas paramilitares, y entonces, independientemente como queden los resultados el domingo 15, ellos van a ganar. Sea uno o sea el otro, ellos van a ganar. El gran capital va a ganar, el sector financiero va a ganar, los terratenientes van a ganar, y la pregunta es, ¿y el pueblo? ¿En qué escenario el pueblo gana? Los sectores populares ganamos. Y definitivamente eso pasa por fortalecer y ampliar los procesos de organización y de lucha popular. No hay otra opción. Y eso implica tener una mirada más a mediano y largo plazo, desde ya, por supuesto. Eso es como un elemento que quería resaltar. Lo otro, para avanzar en los procesos de lucha, de organización y, por supuesto, de construcción de un proyecto, de un nuevo proyecto democrático, revolucionario, soberano para el país, claro que es necesario hablar de la unidad, es necesario avanzar en los procesos de unidad. A nosotros nos llama la atención es que esto es una consigna por lo menos de 30, 40 años, hasta estratégica de los procesos. El problema es justamente cómo avanzamos en eso, cómo pasamos de una consigna a concretarlo y hacerlo realidad. Por acá ya han dado pistas, y la experiencia de los acumulados de la izquierda nos dan, digamos que de manera creativa, pistas en ese camino, desde lo territorial, lo regional, lo sectorial. Pero ojo, hay dos elementos que tenemos que parar de bolas. Uno, transformar nuestras prácticas políticas. Desde todos hablamos que el otro es sectario, que el otro es hegemonista, que el otro es dogmático, etcétera. Pero hoy justamente, en un intento de escuchar las posiciones, se ha planteado acá cómo asumir una táctica concreta en este escenario, se lleva a ser señalado de, por ejemplo, para quienes asumimos el voto nulo, o quienes asumen la abstención, o quienes asumen el voto en blanco, se les condena de ser amigos de, después de la guerra, ¿sí? Y digamos que favorecemos a Zuluaga, etcétera, una serie incluso de contrasentidos que se dan al interior de la izquierda, y viceversa, ¿no? Yo creo que el tema del sectarismo tenemos que mirarlo, y el problema de la unidad es que abramos justamente los espacios para escucharnos y para mirar cómo superamos el problema de esas prácticas erróneas, el hegemonismo. Es que el problema de quienes, de algunos de los sectores de la izquierda que hoy hacen parte del Frente Amplio, dicen es que ustedes, y nos señalan, ustedes son los enemigos de la paz porque no están votando por Santos. Bueno, ahí uno podría... claro, entonces yo creo que ese tipo de prácticas debemos justamente poderlas tramitar, discutir y mirar la ruta de superarlas. O sea, es que esto no puede quedar en una consigna más. Y lo otro que yo dejaría aquí en la discusión es un frente amplio. De hecho, a una intervención lo decía, ¿un frente amplio para qué? O sea, el problema de la unidad, ¿para qué? Porque, de hecho, hay varias propuestas, digamos que sobre la mesa, sobre el bloque popular de masas, por ejemplo. ¿Qué significa construir un bloque popular de masas? ¿Es solo la unidad de los procesos políticos organizados o estamos pensando también en sectores no organizados? Pero también hay otras propuestas. Un gran movimiento de movimientos, un gran movimiento de movimientos. O el de Frente Amplio. El debate que quisiera que nos fuéramos por lo menos maceando es, claro, se requiere la unidad y se requiere un frente o un bloque o un proceso unitario o una coalición, una convergencia, pero lo que queremos es que eso contribuya a construir un nuevo proyecto de país que no le entregue las banderas de la izquierda a la derecha y que nosotros mismos, desde nuestros propios espacios, formas de hacer política, propuestas organizativas, concretemos ese proyecto de país. Creo que esa es como la reflexión en torno a para qué la unidad.
Sí. Una cosa muy corta, yo no. Está demostrado aquí en este intento de conversación en que hay izquierdas, es mucho más plural, no hay una. Así que no hay verdaderas y falsas, hay izquierdas. Hay lecturas y no hay una utopía, hay utopías. Cada cual va en busca de ella y va encontrando su camino. Yo no encuentro enemigos entre las diferentes izquierdas y las diferentes utopías. No los acepto como enemigos. No puedo aceptar que el que piense distinto a mí sea mi enemigo, ni quiero que él me reclame como enemigo. Doctor Arauco, Daniel es de los compañeros mejor reconocidos en estos sectores por su unidad. Él y yo pensamos muy distinto. Pero no está bien reaccionar porque nos prestan... Él cumple un papel dificilísimo, que es dar el uso de la palabra a una reunión como esta. Como usted necesita más tiempo y usted piensa distinto a mí, yo le regalo todo mi tiempo para que usted siga expresando el porqué del voto blanco.
Claro, yo sí tengo claro que nadie que no es capaz de defender su propio derecho tampoco puede defender los derechos de los demás. Eso lo tengo yo claro. Pero también tengo claro, compañero, que hay diferencias. Tenemos que hacer la unidad, pero sobre la base de aceptar que hay diferencias y posiciones distintas. La primera diferencia, la voy a leer. De allí se derivaría que el ajuste electoral a celebrarse el 15 de junio ha adquirido el carácter de un plebiscito que habrá de definir si la mayoría de los colombianos se inclina por la continuación del conflicto armado, en este caso representado por el candidato Zuluaga, o por su finalización próxima por cuenta de la reelección de Santos. Creemos conveniente advertir que tal disyuntiva no se corresponde con la verdad. El mentado plebiscito no es más que una farsa. Y el que hace farsa, lo agrego yo, esto era de Timochenko, se llama farsante. Un escenario mediático que pretenda trasladar a la inmensa mayoría de los colombianos la responsabilidad por una guerra de lo que los únicos responsables son las dos facciones políticas, oligárquicas y violentas que se disputan hoy el control del Estado en Colombia. Y yo creo que esto que está diciendo Timochenko es verdad. Yo coincido con los compañeros, y no solamente coincido, sino que en la práctica lo hago, porque cuando tengo principio, no me interesa que el adversario no sea mi amigo, pero en los principios lo defiendo. Yo no veo los enemigos a la izquierda, yo creo que los enemigos de la izquierda están a la derecha, eso lo creo muy claramente, pero también creo que hay diferencias. Los compañeros pueden tener el derecho que sea y la razón que sea para estar con Santos. Pero de ahí a que los que no estamos con Santos, estamos con la guerra, no somos demócratas, estamos prestándole un servicio al imperialismo o somos agentes de Uribe, no lo acepto. Yo creo que el falso dilema no existe. Ellos por la razón podrán estar y se la respeto. Pero de ahí a que la conclusión sea que los que no estamos en ese dilema porque tenemos las cosas claras. Y las cosas claras es que tenemos que votar contra los dos. Nosotros no estamos proponiendo votar ni con uno ni con otro, como no somos responsables de su guerra. Nosotros lo que estamos diciendo como demócratas es que debemos salir de los dos. Eso es lo que estamos diciendo. Mientras sigamos pensando así, no tenemos fuerza. Claro, compañeros, no tenemos fuerza. Pero además ese determinismo, escúcheme, ese determinismo de que todo está decidido no es cierto. Es que el 15 de junio no ha pasado. El 15 de junio depende de nosotros. Es que eso es parte de lo que no aceptamos nosotros. Nosotros sí creemos que debe haber la unidad, y le digo al compañero, para que la gente democrática tenga el poder. No podemos tener la unidad para darle el poder a la oligarquía colombiana y le dejamos la unidad al pueblo para que proteste contra ellos en las calles. No, nosotros somos amigos de las marchas, de las movilizaciones y de las protestas, pero también tenemos que aspirar a tener el poder para que precisamente en vez de estar marchando contra las leyes y los actos de ellas, estemos marchando por lo contrario, por aplicar las leyes que hicieron los demócratas desde el poder. Así es como lo vemos nosotros. Y claro, cuando oímos a jóvenes decir que es inocuo y que es eso, claro que va a ser inocuo. Si no tenemos vocación de poder, vamos a seguir de siervos de estos señores y de esclavos de estos señores. Claro que vamos a seguir. Y nosotros no estamos proponiendo eso. Lo más grave es que le queda al pueblo colombiano otra vez la guerra y la indignidad. Es lo único a lo que no podemos renunciar. Ya lo decía Gandhi, dame la humildad, pero no me quites la dignidad jamás. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo, que sí podemos. Como lo dijo Timochenko, no lo voy a repetir. Si nosotros, en vez de estar aliados con Santos, nos uniéramos nosotros, todos los que están aquí, los que están viendo los enemigos a la izquierda, y el 15 de junio les dijéramos a esos señores, no los queremos más, esos señores no pueden estar en poder ninguno de los dos, no lo pueden ni política ni jurídicamente, y así lo decimos. Y sabemos también que estamos por el Frente Amplio, lo hemos dicho, lo propusimos antes de estas elecciones, lo dijimos claramente, no es el momento, algún día haremos un debate, pero lo que no podemos hacer un Frente Amplio para llevar a la oligarquía al poder, eso no lo aceptamos nosotros. La razón por la cual unos entran en eso, la respetamos, pero no es la nuestra. No nos van a convencer de eso, de que el falso dilema, porque creemos más en Timochenko que lo que nos están diciendo aquí, y lo decimos claramente. Entonces, compañeros, siempre que haya un frente amplio, no solamente para dejarle al pueblo la lucha de la calle y el poder a la oligarquía, sino un frente amplio para darle al pueblo las calles, sus derechos y el poder en todas las ramas del poder público, podrán contar con nosotros.
pero no nos dejaremos meter en el dilema de que tenemos que necesariamente votar por ellos, porque eso es tanto como aceptar que tenemos que ser esclavos de ellos, y como hombres libres no seremos esclavos de ellos mientras estemos vivos. Así se los decimos aquí, así nos digan, precisamente porque queremos la paz grande, porque sabemos que no han cesado su guerra, ni la guerra militar, ni la guerra contra los derechos, porque todos los días estos señores, a través de sus leyes, a través de sus actos, golpean los derechos, la guerra política, la guerra jurídica, la guerra contra los derechos. Y como sabemos que ninguno de los dos nos los garantiza, es que proponemos, tal como lo dice Timochenko, que el 15 de junio hagamos un acto de poder jurídico y político y los barramos a ellos con todos sus vicios. Muchas gracias. ¿Y quiénes somos todos?
Pero es que los que hablan de unidad son los que desechan a la gente de izquierda.
Ah, pero eso es problema de los otros, nosotros a ninguno.
Ese es el problema de nosotros. Que
¿te alcanzó el tiempo?
¿O necesita el más?
No quiere.
Yo voy a tocar cuatro puntos, ¿sí? Perdón, compañero. Me hablan del Frente Amplio.
En esa charla de ustedes, no sé qué, entre el partido.
Por la paz. Me hablan del Frente Amplio por la Paz, compañeros. Yo recuerdo la década de los 80 que se hizo un trabajo de unidad muy fuerte. Apareció, por ejemplo, la Entrada Unitaria de Trabajadores CUT. No podemos olvidar la historia. En los 80 aparece la CUT. Aparece la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. ¿Sí? Y aparece la misma Unión Patriótica, que en un ejercicio de unidad contó no solamente con gente de la FARC, sino con el Frente Antonio Nariño y Simón Bolívar del ELN. Estuvimos en una alianza con los compañeros de Aluchán, del Frente Popular, con una cantidad de sectores. Después de eso estuvo el Frente Social y Político, el Polo Independiente, el PDA, hablemos de Marcha Patriótica, hablemos del Congreso de los Pueblos. Ahora aparece nuevamente Frente Amplio por la Paz. Yo no fui, pero me contaron que entonces allí llegó de Córdoba, llegó Petro, o sea, desde los 80 hasta ahora. Por eso nosotros, como militantes de base, estamos en la rebelión de las bases y estamos trabajando la unidad, pero no con las dirigentes, con los dirigentes que hay actualmente, porque ellos no están interesados en lo más absoluto y en lo más mínimo en la paz, en la unidad. ¿Por qué? Porque aquí nosotros trabajamos en el Congreso nuestro la unidad, y desde el voto en blanco yo los invito, que hemos venido haciendo un ejercicio inmenso con una cantidad de sectores donde nosotros hemos tenido que tener una cantidad de aspectos, yo que no tenía, de tolerancia, de aceptación, porque ha llegado gente, combos, parches de todos los sectores, porque lo único que nos está uniendo es el voto en blanco, y allí estamos trabajando con la gente, con los grupos de todo el país. Es muy difícil poderlos recoger a todos, pero sabemos que estamos trabajando conscientemente y que desde el voto en blanco nosotros renunciamos a la reposición de votos. Nosotros dijimos no vamos a recibir ni un solo peso, y que todos los compañeros en el país que están con el voto en blanco saben que no van a votar porque le van a conservar el contrato, el puesto, o porque le van a dar el espacio para que escriban un periódico, o porque va a tener el saludo del gran dirigente, ¿sí? Yo digo lo siguiente, ya estamos, y lo hemos hablado con los militantes de base del M, de todos los sectores, ya estamos mamados de los Antonio Navarro, de los Petro, de los Carlos Lozano, de todos ellos, y estamos trabajando las unidades de la base. Ahora, claro, es que decir la verdad es muy difícil, y cuando se dice la verdad, entonces se le acusa, a mí me acusan de que soy grosero, de que soy histérico y lo demás allá. Pero aquí nos han tratado a nosotros, en este momento, muchos de los que han hablado, nos han dicho que los del voto en blanco somos irresponsables, utópicos, no inteligentes, que somos inocuos, paralizantes, etc. El compañero atrás acaba de decir que el voto en blanco no gana. Le voy a poner mi ejemplo. Yo empecé a recoger firmas en el 2008, en el árbol de la séptima, al frente del parque de Eduardo Maña Mendoza. y nos dijeron que eso para qué, que eso no se podía. Vimos una entrevista con Jaime por la televisión cuando pusimos la demanda y salió Jair Quiroga y Mario Pérez Hurtado a decir que eso era una utopía, que eso era pura carreta, que no se iba a hacer nada. Ahí está la personería jurídica, ahí está la personería jurídica. No, ahí está el compañero Jaime. Que digan que es mentira, que sí, que yo la recuperé con el acompañamiento de Jaime Yeriza y de Jorge Alcedo. Ahora, en cuanto a lo otro, yo en la anterior intervención dije que las anteriores oportunidades de acercamiento, de diálogos entre la guerrilla colombiana y el establecimiento, ellos lo habían roto. A mí me parece que en este momento las circunstancias están cambiando y que la posición y los documentos que está sacando el comandante Timoleón Jiménez, Timochenko, son muy importantes, porque le están diciendo a Juan Manuel Santos: no sea mentiroso, no diga mentiras, usted no nos representa. Y a mí, antes de llegar a esta reunión, me dicen que hay no solamente los documentos de Timochenko, sino un documento que está circulando por las redes del Bloque Oriental. Me parece que hay que leer ese documento también, y que no vamos entonces a seguir confiados en que si gana Santos va a haber paz. Estoy absolutamente seguro, y recuerdo las palabras del Che Guevara: a la oligarquía no hay que creerle absolutamente nada, y yo mucho menos ni a Oscar Iván ni a Juan Manuel Santos, cuando el 4 de noviembre del 2011 nos dieron el informe. No como dicen los medios de comunicación, sino que fue asesinado en Gavilla, a mansalva, el comandante Alfonso Cano. Y pasó de ser el terrorista y todo lo que tenían de adjetivos y calificativos contra el comandante de las FARC, y lo pasaron a presentar como el hombre egresado de la Universidad Nacional. O sea, en un manejo muy maquiavélico para entonces poder arremeter contra la universidad pública y todo eso. A mí me parece que en este momento nosotros, lo que aquí han dicho varios compañeros, a nosotros los militantes de base en la Unión Patriótica no nos van a convencer de que vamos a votar por el genocida de Oscar Iván, ni tampoco por el genocida y mentiroso y vendepatria de Juan Manuel Santos, que somos utópicos, sí, por eso estamos en la revolución y por eso seguiremos para adelante. Y dejaría por ahí.
Bueno, mi papá y mi abuelo me decían a mí que uno no tiene que darle explicaciones a nadie cuando no toma una decisión. Hago eso a manera de conclusión. Es competencia nuestra las decisiones y la responsabilidad nuestra, siguiendo el legado de mi padre y de mi abuelo. Que en paz descanse. Quiero dejar esta reflexión. Uno, nunca más antes hemos estado tan cerca de llegar a un acuerdo. Y lo digo porque nosotros los campesinos conocemos la insurgencia como la palma de nuestras manos. Porque allá tenemos familia y no nos da miedo ni debemos decirlo. Por eso es difícil derrotar a la insurgencia. Porque allá está nuestra familia. La insurgencia nació del campo y al campo regresará un día. Es el tiempo para terminar con este conflicto armado. De eso estamos seguros nosotros, los que vivimos en el campo. Dos, la sociedad tiene una deuda con las víctimas del conflicto armado en Colombia. ¿Cuándo la van a saldar? Así como tiene una deuda histórica con el campesinado que aún no ha sido saldada, la pregunta es: ¿cuándo nos van a saldar? Y porque amamos la paz, es que le apostamos a la continuidad de los diálogos con las insurgencias FARC-EP, ELN y EPL. Nosotros estamos conscientes de que la historia de las víctimas hoy en día la están escribiendo los victimarios y no las víctimas. Y hago esta reflexión para terminar: que la historia de este país la escribimos quienes hemos estado en medio de la confrontación
y no quienes no han estado en medio de la confrontación y solamente opinan desde los escritorios y desde la academia. Muchas gracias.
Ya terminamos, pero bueno, compañeros, agradecemos la presencia de todos ustedes. Le pedimos por favor a los panelistas un segundito. ¿Qué hay que decir frente a ese ejercicio? O sea, hicimos un espacio abierto porque consideramos que cada una de las propuestas que vienen emergiendo para asumir esta actual coyuntura y política responde a una labor humanista y revolucionaria y valoración política que por cada uno de ustedes se ha hecho frente al actual momento político que estamos viviendo. No podemos caer en la dinámica de quién es el bueno o quién es el malo. Es una simple coyuntura y creo que la gran reflexión que queda aquí es cómo vamos a caminar de aquí en adelante. Nosotros venimos proponiendo escenarios de unidad y de encuentro. Creemos en la construcción y articulación de la relación campo-ciudad. Por eso hacemos el llamado a la construcción de una cumbre urbana que recoja los principios y las luchas de los territorios urbanos y que permita articularlo con la cumbre campesina, étnica y popular que llegó a las conclusiones de pliego muy interesantes. Pero también estamos convencidos que necesitamos construir poder local. Y ese poder local pasa también no solamente por los egos que tenemos en los barrios, sino por las alianzas que podamos estar en estos territorios para poder lograr concretar estos espacios. Desafortunadamente los escenarios de poder local, que no solamente se expresan aquí en la JAL, sino que también se expresan en las juntas de acción local, y en esos pequeños micropoderes los estamos perdiendo. Las juntas de acción comunal hoy en día le pertenecen a la derecha, y es importante que entre todos hagamos un llamado para que conjuntamente atemos esos espacios. Entonces, este espacio no termina aquí, hay otros compañeros que están pensando para julio un escenario programático, para que discutamos programáticamente qué es lo que estamos pensando en términos de la unidad. Y el tema no es si es Frente Amplio por la Paz, no es si es Bloque Popular, si es cumbre, sino es que este es el momento de que la izquierda debe construir escenarios de unidad concretos, reales y con propuestas para el país, para recuperar el amor del pueblo y para recuperar la fe de nuestras propuestas en eso que es el clamor que en este momento la gente lo está necesitando. Entonces, muchas gracias por asistir. Los esperamos en un próximo espacio que sea la mañana de la tarde.
¿De quién es este?
Claro,
Si lo echamos para atrás.
No, por eso te digo que, por ejemplo, pues la compañera la que hizo posible este.
Oye, gracias.
Con Diego. Yo le estaba preguntando que qué han pasado con Aito, todo este tipo de vainas.
No, es que ahí está por ahí. Sí. Mañana hemos estado a las 10 ahí en el Tequendama.
Es la idea cuál es esto ha sido una iniciativa más de los compañeros.
Sí, bien,
se les acá.